Enseguida presentamos el Celta Sporting. Antes son las 9:30, repasamos marcadores. Primera división, la jornada 13ª empezó ayer con el Levante 0, Betis 1.
Hoy Barcelona 4, Real Sociedad 0.
Atlético de Madrid 1, Español 0.
En Málaga, Oliva.
45 segundos de la segunda mitad aquí en el Estadio de la Rosaleda en Málaga. Málaga 1, Granada 0.
En la Liga adelante, Llagostera 2, Huesca 0.
Almería 1, Numancia 1.
Leganés 1, Bilbao Athletic 0.
Osasuna 1, Alcorcón 2.
Y en Vitoria, Roberto.
Estamos en Mendizorroza, 15:30 de la segunda parte. Deportivo Alavés 1, Mallorca 0.
Y cambio de balón, Liga Endesa en Santiago, Mariano.
4 minutos 11 segundos para el final del partido en el Multiusos Fontes Dosar. Final no apto para cardíacos. 2 puntos arriba el equipo local, 72-72 Obradoiro, 70 Juventud, 7-0.
Y en fútbol internacional, ahora mismo el Milán, Evangelio.
Está ganando 2-0 la Sampdoria con goles de Bonaventura y Niang de penalti, minuto 44.
10:05, o sea, en 33 minutos, en Balaídos, el Celta recibe al Sporting. Con el enfado que ha habido, con la distribución de entradas, que eran pocas, que el Sporting dijo entonces no voy, entonces no te doy más, entonces las vendo. Bueno, ahora ampliamos. El Celta empieza quinto, 21 puntos, pegadito a la zona Champions este partido, y el Sporting con 12 está 2 por encima del descenso. Con los comentarios de Pereiro, Juanma Castaño y Pérez Sánchez, ya están allí Santi Peón, Germán Dobarro, la Germán.
Hola Paco, muy buenas, lo acabas de contar. Celta y Sporting.
Hola.
En una semana marcada por la guerra de comunicados que acabó con relaciones rotas entre directivas, se enfrentan en lo deportivo para espantar los fantasmas. 2 derrotas consecutivas para los dos equipos. Con máxima urgencia para los asturianos, Fontás, Radoya y Johnny son bajas en los locales, Sergio Álvarez y Canella en los visitantes. Pero vamos por partes, lo primero, Peón, estás con aficionados sportingistas, cuéntanos, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Germán? Hola, familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE, saludos, muy buenas noches. Estoy en el Estadio Municipal de Balaídos, en concreto en la grada de Río Alto, y aquí estoy con dos aficionados del Sporting. Los dos portando, uno bufanda, la lleva puesta al cuello, el otro de momento la lleva en la mano, la lleva media colgada a la cintura, pero esto quiere decir que entramos de momento con relativa normalidad. Estoy con Juanma y con Andrés. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿de dónde venís? ¿Venís de Asturias, de una peña? Cuéntanos.
Somos de la peña Casa Quilo de Villaviciosa, a 15 kilómetros de Gijón.
Una pregunta para ti, Juanma. ¿Cómo has tenido que hacer tú para conseguir una entrada para estar esta noche en Balaídos?
Sí, pues gracias al presidente y los directivos de la peña, que se tuvieron que buscar la vida para que gente de aquí sacara las entradas para nosotros.
El otro tema. Hola Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Andrés, cuéntanos si habéis tenido algún problema para entrar con distintivos del Sporting cuando habéis querido acceder al Estadio Municipal de Balaídos.
Bueno, en principio lo que hicimos ya para evitar problemas, porque al sacar las entradas, como nos quedaron con carnet registrados y para no evitar problemas ya al que nos buscó las entradas, guardamos los distintivos y al vernos en los bolsillos y demás nos comentaron que no los podíamos mostrar porque si por las cámaras y los guardas de seguridad que nos podían sacar del campo.
Durante el resto del día...
Perdona, Santi, porque las entradas ponen de venta exclusiva para aficionados del Real
Club. Exacto, entradas Oliva. Lo más grave de todo, Paco, es que algunas vienen impresas así y las que no han salido de esa forma las han escrito en la propia taquilla de Balaídos con bolígrafo, lo cual es muy grave. Yo os quería preguntar, por último, ¿habéis pasado el día en Vigo? ¿Algún problema, algún enfrentamiento con aficionados rivales?
Al contrario, hemos encontrado muchos aficionados del Celta y socios del Celta que estaban irritados porque no dejan de impedir que venían muchos aficionados. De hecho, nos comentaban que las dos aficiones que más gente trasladan aquí, que era la del Athletic Bilbao y la del Real Sporting de Gijón, y que no entendían esto en tiempos de crisis que hubiese limitado. Nosotros, de hecho, tuvimos que cancelar 18 habitaciones porque no podíamos arriesgar llegar aquí y no tener entradas para todos.
Chicos, gracias. Lo que nos queda desde el Tiempo de Juego es desearos que disfrutéis del espectáculo, que disfrutéis del partido aquí en Balaídos. Ya lo ves, Paco, la gente está entrando. Hay un nutrido grupo en esta grada en la que nosotros nos encontramos de aficionados del Sporting. Han sacado ya sus camisetas, han sacado ya sus bufandas y, como es lógico, ni un solo problema hasta el
pues
momento.
Pues esto acaba en una multa y creo que puede ser grande al Celta por deficiencias en las medidas de seguridad cuando se está vendiendo entradas para seguidores del Sporting, que son de venta exclusiva a seguidores del Celta. O sea que va, esto seguro que acaba en multa y fuerte para el Celta, ¿eh?
Bueno, pone entrada exclusiva aficionado del Celta, ¿eh? Tengo yo una ahora mismo delante de mí.
Claro.
Pero hay muchos seguidores del Sporting de Gijón, ¿eh, Paco? Hay muchos seguidores, bufandas rojiblancas, banderas rojiblancas, se van a hacer
la
notar en el transcurso del partido.
No sé la liga, ¿eh? Pero la Comisión de Antiviolencia le va a meter un puro, ya veréis.
Bueno, y en lo deportivo, de eso tenemos tiempo de hablar a lo largo de la noche. En lo deportivo, el Sporting juega más o menos con lo previsto. Cuellar en portería, Lora, Luis Hernández, Bernardo, Isma López en defensa, Nacho Cases, Omar Mascarell por delante, Halilovic, el escanciador croata, junto a Dani Endi, Johnny Rodríguez en la zona de medias puntas, arriba el paraguayo Tony Sanabria. Pero en el Celta peón hay revolución, Berizzo.
Sí, no tiene desperdicio el 11 del técnico argentino del Celta. Sergio Álvarez, Hugo Mayo, Cabral, Sergi Gómez y Planas en defensa. Pedro Pablo El Tuco Hernández y Augusto Fernández en el doble pivote. Nolito en un costado, Bongondá en el otro. Hoy engancha Fabián Orellana, arriba Aspas al banquillo porque hoy forma el sueco John Guidetti.
O sea, se ha cargado a Daniel Vaz, se ha cargado a Yago Aspas. La noche es fresca aquí en Vigo. En torno a los 8 grados centígrados va a pitar el aragonés Santiago Jaime Latre.
Oye, Germán, ¿sabe quiénes van a estar en el campo hoy invitados por el club?
Cuéntame.
Unos chavalillos que juegan en el equipo del Ulla, que es de Pontecesures.
Sí, claro.
Y ahí juega un hijo de mi sobrina, que se llama Alejandro Paz Méndez, que creo que es un jugadorazo. Y les han invitado a ver el Celta de Vigo, Sporting de Gijón, hoy. Embalaídos y están como locos.
Es lo menos, Pepe.
Y nos han pedido que les saludemos en tiempo de juego. Saludados estamos, ¿vale?
Pues dicho queda, presentado el partido de las 10 en Las Palmas y el de las 10 y 5 en Vigo. ¿Nos hemos perdido algo en los primeros 6 minutos del segundo tiempo en Málaga?
Sí, tres detalles por partes. El primer detalle tiene que ver con una cartulina amarilla para un futbolista del Málaga.
Sí, la primera del partido la vio el lateral derecho del venezolano Roberto Rosales.
La segunda es para José Francisco, ahí fuera de juego. Uy, ahora cuidado, que hay una entrada.
Cuidado que hay una entrada de Tisone. El árbitro va para Tisone, lo puede expulsar.
Sí, cuidado que Tisone tiene una amarilla, pide la amarilla desde el banquillo del Granada y lo va a expulsar.
Lo va a expulsar.
Se va a quedar a la Granada con 10 futbolistas por la entrada de Tisone en el 7 de la segunda parte.
El Málaga con 10. Tisone se lleva las manos a la cabeza como si no lo hubiera tocado. Le estabas preguntando a José Francisco si había fuera de juego de Success. Sí, es, había.
Estaba muy justo, pero fuera de juego. Estaba
Success.
Fuera de juego. Y luego el tercer detalle tenía que ver con un par de acercamientos buenos del Málaga. Banda izquierda con centros de Duda y Juancar, que atrapó bien el guardameta Andrés Fernández, pero cómo cambia el panorama.
Vamos a ver si esto era segunda amarilla.
Segunda,
vamos
a ver. Futbolistas.
Pues Tisone está protestando muchísimo.
A ver, vamos a ver.
Sí.
Ay, le pisa, pero es sin querer.
Sin querer totalmente.
Nada, no se le puede sacar amarilla por eso. No.
En directo se resbala otra cosa, ¿eh?
Y con el pie pisa al jugador del Granada, pero no hay ninguna intencionalidad.
Bueno,
es totalmente involuntaria.
La imagen de la desesperación es la de Fernando Tisone. Cambio en el Málaga, quita a Miguel Torres, se marcha Miguel Torres y entra Pablo Fornals.
O sea que pondrá a Juancar de lateral izquierdo, correcto, y Fornals de Tisone. Vale.
Fíjate cómo vienen arrastradas las cosas, que protestó mucho la primera tarjeta, aunque no había tanto motivo para la protesta, el entrenador del Málaga, y ahora viene esta mala acción, esta mala interpretación, y se va Tisone.
Pero yo, fíjate, entiendo que en directo, porque tú ves que tira la patada, o sea, tira, quiere despejar Tisone, quiere meter la pierna, y en ese momento es cuando justo, cuando el futbolista del Granada toca la pelota, y él al caer la pierna le pisa.
Sí, pero se resbala y le pisa sin ninguna
intención. La
segunda
amarilla la sacan 7 jugadores de Granada que se van como una bestia hacia el colegiado.
Y si aquí gana el que chilla más.
Lo rodean. Exacto. Y este casi se ve obligado a sacar esa amarilla, porque al principio no tenía pinta.
No, pero yo en directo me pensaba que le había pegado una patada, que no vea. Bueno, le pega una patada también, no, y luego le pisa.
Le da porque falla el balón, pero no hay ninguna intención.
Va el cambio, Bautista, se hace ya.
Sí, bueno, ha tenido un problema con las medias el canterano Pablo Fornal. Lo va a ordenar ya el colegiado para que vuelva de nuevo
pero
a entrar.
Quita
pero
duda,
Que quita duda.
No a Torres.
¿Duda o a Torres? ¿A duda entonces? Vale.
Duda.
Bueno, es otro partido el que nace ahora, 9 de la segunda, 1-0, gana el Málaga, pero el Granada con uno más.
Esto tiene que hacerlo un líder, claro, hombre, cuando la gente quiere empezar una obra en casa para rehabilitar o mejorar una vivienda y tiene dudas, ¿quién se las va a resolver? Un líder. ¿Quién es el líder mundial en lo que recomiendan todos los especialistas? En placas laminadas. Nauf, con Cantes DN. Líder mundial en placas laminadas. Pues ellos, pensando en la gente que va a empezar las obras, han montado una página web, rehabilitacionesnauf.es. Rehabilitacionesnauf.es. Con K antes DN. Que Nauf. Tecnología alemana. Entras en esa página y tienes todas tus dudas solucionadas y ya puedes empezar las obras. Así trabaja un líder. Líder mundial en placas laminadas. Now, las mejores soluciones. Las mejores soluciones son las placas laminadas. De Now.
¿Tienes otra tanda de llamadas para el Navidul? A ver quién acierta, que me parece que esta va a durar.
A ver.
Esta pregunta,
dime. De Madrid, Ángela. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, Ángela, a ver si hay suerte. Dime.
Que me he venido muy arriba, pero me da a mí que me voy a fallar y me voy a caer por todos los suelos.
Que no, mujer, a ver.
No te preocupes. No,
sí, lo único seguro, si lo tengo muy claro ya. Yo digo que Tamudo.
No, Tamudo marcó dos goles en Alicante el día de su debut. Pero no,
¿ves? Estaba ya ahí.
Bueno, pues nada, Ángela, un beso. Hasta luego.
Otro, chao.
Vamos a Socuéllamos, Ciudad Real. Cándida, buenas noches. Cándida.
Qué bonito nombre.
Cándida. Sí.
Cándida. Pues seguimos camino a Gijón.
Y dígame, soy
Juan
Cándida.
Manuel, muy buenas.
Buenas noches.
A ver, Juan Manuel, dime.
Diego Tristán con el Depor.
No,
no, uy, tampoco. Pues dejamos Gijón y vamos, ojo, al puerto de San...
Málaga, perdona, Pepe, bueno, pedían una, bueno, roja, bueno, podía, bueno, serlo por una entrada por detrás de Miguel López.
Bueno, tremenda, ¿eh?
Que se queda en amarilla, Bautista.
Se queda en amarilla, pero se come todo el banquillo, uy, uy, sale todo el banquillo del Málaga directamente a por el futbolista, a por el infractor Miguel López.
José,
¿cómo
Francisco,
ha entrado a Juan Carlos?
¿Era para roja o no?
Yo creo que es de amarilla porque va el balón y... No me parece...
Pero va muy por detrás, ¿eh?
Sí, es cierto que viene con una poca posibilidad de jugar el balón.
De rojas el peinado que lleva con esa mini boina.
Sí, 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 atrás.
El lateral, exacto, derecho portugués del Granada. Vamos a ver si lo repiten.
Sí, vamos a ver la repetición.
Se quedaba solo Juancar. Sí.
Es un autopase de Juancar, se marcha de Miguel López, le coge el sitio y luego lo tira por detrás.
A mí me parece de amarilla, ¿eh?
Sí, de todas formas, con lo que ha pasado hace tan solo 5 minutos, no puede hacer la entrada.
No toca balón.
Le pega a Juanca, está claro, no, que le pega a Juanca, pero va al balón.
Intenta,
yo estoy con
cortar el balón, sí, falla ahí.
¡Uy, Charles San Rabat! ¡Paradón, Andrés Fernández, segundo remate! ¡Pablo Fornal, gol, 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 gol!
¡Pablo Fornal, el canterano!
¡Gol de Pablo Fornal! ¡Gol!
¡Vaya, qué loco el chaval de alegría!
¡Del Málaga marca el chaval Pablo Fornal! En mitad del lío, la jugada sorprende, el Málaga en el saque, el balón de Charles, segundo palo, primer remate del Rabat, parada Andrés Fernández, y en el rechace de manera acrobática marca con la pierna derecha el chaval Pablo Fornal para hacer el segundo. 12 de la segunda parte en la Rosaleda, marca así el chaval Bautista, Pablo Fornal, Málaga 2, Granada 0.
Segundo gol del Málaga, lo marca Pablo Fornal, con Plus Ultra Seguro. Que tu coche no se quede sin el mejor seguro, porque la vida te puede cambiar en un instante. Asegura lo que más quieres con Plus Ultra Seguro. 902-15-10-15. Yo soy de Plus Ultra.
La gente del Granada ha dejado de bajar a una falta. O sea, a una falta no puedo pillar tres delanteros, sí, contra solo cuatro defensas.
Ahora, fíjate lo que es el
despiste
fútbol.
Despiste la jugada de la pretendida expulsión.
Escucha, y
sí,
el,
sí,
remate...
Se han quedado despistados los del Granada.
Sí, sí, estaban todos parados pensando en lo que pasaba. Pero fíjate que el remate del chaval la pega mal. Y le pega el bote en el campo.
Tú, si la pega mal,
no,
entra.
No, si la pega mal... Es que por eso no la para el portero. Pues si la pega bien, va el portero. Pero, no va directamente a puerta.
Era muy difícil enganchar esa pelota a esa altura, ¿eh?
Claro,
lo hace
pero,
muy bien.
Pero escúchame, sí, cuando lo haces así...
Entre dos, ¿eh?
Claro. No, pero fíjate que el balón bota a dos metros de él, ¿eh? Que es que no le pega limpia, bueno, la pelota para que salga a la portería.
Qué guión de partido, Fernando. El Málaga con 10, ganando 2-0.
Ha jugado mejor con 10 jugadores que con 11, ¿eh? Aunque haya sido un minuto.
Paco, el grito de Tardelli en el Mundial 82 ya tiene sustituto.
Sí,
¿eh?
Ha tenido ese aire, ¿verdad? Sí, así, sí, con los brazos, sí, abiertos, es celebrándolo, una alegría.
Lo tenéis que escuchar, la madurez de este chaval de tan solo 18 años, de Castellón. Tuvo la oferta del Valencia, decidió Málaga, lo trajo Manel Casanova, que es el que está salvando a toda la cantera. Y es, otra vez, una buena llegada de la cantera al primer equipo.
Dadme un segundo nada más, que cerremos la tanda de llamadas, que tenemos oyentes ahí esperando al teléfono amablemente.
A ver, teníamos a Juan del puerto de Santa María.
¡Juancar, perdona, fuera! ¡Perdona, Pepe! Ha podido llegar el tercero. La jugada de Andrabal la pone
mejor
sobre Juancar. En el primer palo su desmarque. Remata con la derecha, fuera.
A ver, Juan, muy buenas noches.
Buenas
con
noches.
Permiso de Oliva, a ver. Dime,
bueno,
¿lo sabes?
Rápido. No tengo ni idea, pero voy a decir el Gran Poli Rincón.
No.
Poli, ¿tú qué hiciste el primer partido?
Yo metí dos en primera división.
Fíjate.
Y ganó, y ganamos, pero, al Zaragoza.
Exactamente.
Darío por cuatro.
Dí que sí, grande, sí, sí, ahí. Dale el jamón.
Un saludo a mi mujer y a mi niña Alba, hombre.
Igual que sí, que te den el jamón, que
vale,
te lo mereces.
Juan, un abrazo. Hasta luego. Vamos a Socuéllamos de nuevo, que ya está Cándida. ¿Cándida?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. A ver, suerte.
¿Duro Flores?
Turu no, tampoco es.
¿Tampoco? Vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Carmelo, hola, buenas,
hola,
noches.
Buenas noches.
A ver si hay suerte, dímelo tú.
Venga. Alberto Bueno.
No, Alberto Bueno tampoco. Marcó 4 goles año pasado, pero no era,
pero
su,
no
primer
era su primer partido. 4 goles
era
en su primer partido.
No, no, no.
Era debutante en primera, pero no. Sí.
No, había jugado ya en el Valladolid, en el Madrid.
En el Rayo.
Málaga, Javier, muy buenas.
Buenas tardes, noches.
Dime.
El Handawi.
El Handawi marcó 3 goles,
uy,
pero no 4.
Uy, te ha faltado uno, claro, casi, casi.
Marcó 3 goles.
Pues nada, más llamadas al 950-6006.
Está dificilísimo, ¿eh?
Cómo la cosa está del fútbol, ¿eh? Con uno menos y ha marcado el segundo y casi marca el tercero el Málaga, Oliva.
Casi el tercero en esa jugada que relatamos en el remate de Juancar con la pierna derecha. ¿Estás más tranquilo ya, Fernando?
Madre mía. Sí, además están aquí, sobre todo porque estoy viendo el equipo que está súper metido, ¿no? Está súper excitado, súper metido. Yo creo que la concentración en Benavís ha venido fenomenalmente bien.
Además, cuando le ha metido el segundo gol al Granada, lo ha hundido, ¿eh? Lo ha matado al Granada, ¿eh? Lo ha dejado sin argumento, prácticamente.
Ha hecho una descripción, Bautista, de ese grito de rabia de ese chaval, de Pablo Fornal y el enloquecimiento colectivo de la Rosaleda. Porque el Málaga va a dejar, de momento se aguanta, dejaría el puesto de colista. ¿Cómo quedaría la zona de abajo, Paco, ahora?
Repito, colista Levante 10 puntos, penúltimo Granada 10 puntos, antepenúltimo Unión Deportiva Las Palmas 10 puntos, pero tiene que jugar. Y ahora mismo salvados con 11 el Getafe, cuarto por la cola, con 12 el Sporting, quinto por la cola, pero tiene que jugar. Y el Málaga estaría ahí, con 12 puntos también, decimoquinto, detrás de la Real. Todos,
pero fíjate,
esos
en
2 puntos. Oye, 7 equipos en 2 puntos.
Oye, Poli.
Dime, Pepe.
Una pregunta.
Dime.
¿A tu amigo le fue bien el chicle bug saciante que le dimos?
Bueno, no te imaginas cómo
es que la gente que quiere adelgazar
ha perdido 3 kilos,
claro,
en una semana.
Tiene que tomar medidas.
Impresionante.
Hombre, chicles bug saciantes, ¿para qué sirven? Para que la gente pueda adelgazar. Totalmente. Te ayudan a adelgazar. Vamos, el otro día, un familiar mío decía que yo no puedo dormir, que no me van a servir de nada los chicles.
Es que esos son
buenísimos.
Oye,
tío, no, que no me van a servir. Digo, oye, prueba 2, vete a la farmacia, pide un chicle bug relajante y ya lo verás. Se ha tomado. Ahora ya es un ferviente admirador de los chicles bug relajantes. Duerme como un bendito.
Pero vamos,
20
como
minutos
un bebé.
Antes de dormir, te lo tomas y ya está. O el chicle bug vigorizante.
Bueno, ese es
que
tremendo.
Necesita
ha venido a mí, ni
un extra de energía y para funcionar como con tu pareja, como hay que funcionar.
Estaba yo desahuciado y he vuelto a la vida.
O el chicle bug vital para la resaca. O el chicle bug energético para los que hacen deporte. Chicles bug.
Con W doble.
Chicles bug.
Con W doble.
Chicles bug.
Creo que tenemos una opinión profesional sobre la lesión de Thiago y su pronóstico de recuperación. Volvemos a la clínica donde está internado Thiago y mañana va a ser operado con Guillermo Cantabrana. Guillermo, estás por ahí, ¿no?
Sí, estoy por aquí en el Hospital Mafre de Majadahonda. El último en salir ha sido el doctor Villalón, que nos ha hablado de un tiempo de recuperación aproximadamente de unos 4 meses y ha dicho esto sobre la recuperación del jugador.
En principio es entre 4 meses largos para volver a competir.
¿Se trata de una recuperación lenta? Es decir, ¿tendrá que trabajar para volver otra vez a jugar?
Sí, en principio mañana será intervenido. Se le va a enclavar la tibia para que pueda asegurar la consolidación y en cuanto pueda permitir el apoyo ya empezará a trabajar.
¿Se pierde la temporada?
Esperemos que no. Todavía queden algunos meses para que pueda competir.
Bueno, pues mira, es una previsión bastante más optimista que lo que tenemos como antecedentes. 4 meses para competir, ha dicho. Hay veces que son 4 meses para entrenar y luego hasta que te encuentras bien de todo. Pero bueno, nos quedamos con eso, con la previsión optimista de 3-4 meses. 4 meses largos también, ha dicho Villarón. Gracias, Guillermo. Desde el
Gracias
hospital.
A vosotros.
Un abrazo. ¿Dónde está Thiago? El Málaga ha tenido otra, ¿eh?
Otra ha tenido las botas de Charles y ahora se encara
Robert
Miguel Torres.
Y Miguel Torres, creo, José Francisco, que ha habido amarilla para los dos jugadores, ¿no?
Pues por lo menos para Robert seguro.
A Robert seguro, ¿eh? Uy, a Robert
sí.
Se lo tiene que llevar a Andrés
Ibañez,
Fernández.
Bueno, a Robert Ibañez, sí.
Uy,
sí.
Le van a dar hasta cocotazos.
Y a Miguel Torres,
vete,
creo que
ahí.
Sí, por la falta, ¿no?
Sí.
Bueno, se está calentando un poco el partido, ¿eh?
Se está calentando. El Granada está fuera
un buen
del
derbi.
Partido. Y el Málaga
no
sí
como
que
otro,
ha llevado
que sí.
El partido a un momento caliente del que está sacando provecho Fernando. Y esto es el fútbol. Con 10 está creando ocasiones, la última en ese mano a mano de Charles, que para André Fernández, y son los mejores minutos del Málaga del partido.
Pero de lejos, son los mejores minutos, sobre todo por la intensidad que le están poniendo, y sobre todo ahora mismo está llegando, se está viendo fútbol, entradas por banda, ahora sí que es un Málaga...
La
muy,
falta muy, de
mucho. Torres. Es que, Fernando, a ver si le venía mejor jugar con 10 que con 11, porque a lo mejor 11 tenía demasiados jugadores en el campo.
Oye, ¿por qué entró Rochina, que no me enteré, en el Granada?
Se me ha ido, Paco.
¿Rochina ha entrado?
Sí, sí, también, no me estaba, sí, estaba sí. Calmando a Rubén,
sí, sí,
ahora
verdad,
mismo.
Es verdad, sí.
Por Uche, por el chaval.
Por Uche, sí. Hombre, sí, sí. Por uno del Granada ha sido seguro,
sí,
¿eh?
Sí, por Uche, uno seguro, tiene vestido del Granada.
Poli, seguro.
No lo tengo yo muy claro, pero sí, creo que sí.
Sí, ha quitado el medio centro, ha metido ahí a Rochina, un hombre más ofensivo, pero el Granada hace un rato que no se entera del partido, estamos en el 20.
El segundo gol la ha matado.
21, segunda parte, 2-0, está ganando el Málaga, y sí, Pedrito, este es un derbi andaluz caliente ahora, sí, en la segunda Málaga, mitad.
Los Málaga-Granada en los años 70 eran tremendos. Pero ahí luego ya, claro, luego han estado un montón de años sin verse, pero está bien. Por cierto, que es el cuarto jugador más joven en marcar Fornals con el Málaga en primera, con el Málaga Club de Fútbol, después de Olinga, Fabrizio Olinga, Juanmi e Isco.
Olinga jugó en el Málaga, ¿no?
Sí, claro.
Así que en el Celta fue el gol, ¿no? Fue el gol en el Celta.
Exactamente. Es el jugador más joven en marcar en primera división.
Va otro cambio en el Granada.
Sí, vamos a anotar el cambio. Acaba de entrar el dorsal número 22, Fulquier.
Por el lateral.
Por Miguel. Sí, porque Miguel ya tenía López. Que, por cierto, ya tenía una cartulina amarilla.
Es que estaba muy caliente, ¿eh? Miguel López estaba calentito, bien.
Para un no poquito, quedarse con.
Y era Paco Poli, un coladero con Juáncar, ¿eh?
Sí.
Juáncar se le ha acodado 20 veces.
Le ha dado una noche tremenda, pero desde el principio del partido. Acuérdate que en el primer tiempo hemos destacado a Juáncar hasta que Charles ha metido el gol, pero el primer mejor era Juáncar, ¿eh?
De todas formas, al Málaga parece que le han soltado las cadenas hoy.
Sí. Ahí están, Rabat controla, la pone, punto de penalti. Allí no hay nadie del Málaga. Uy, qué carita tiene Sandoval Bautista.
Sí, ahí está el técnico que va a mover de nuevo el banquillo. Va a entrar el Arabi.
Es que perder con un rival directo duele. Pero encima con uno menos, pero la imagen, Paco, porque tampoco ha generado luego muchas ocasiones el Granada. Después palmar 2-0, no, no, tirando tres a los palos.
Muy cortito.
No, los primeros minutos de la segunda parte algo ha hecho. Ha tenido un par de llegadas, pero bueno, tampoco muy muy peligrosas. Pero algo ha hecho al principio.
Kameni no... casi no ha parado.
Nada, pero fíjate, a veces como es jugar con 10 es mejor para el equipo, te juntas más, te unes más, el sacrificio es mayor, y luego lo que pasa es que el segundo gol ha sido para mí determinante.
Porque
el Granada no lo esperaba.
Hoy toquecito de Robert Ibáñez. Van a pedir la segunda para Robert Ibáñez en una acción sobre Juáncar. No parece gran cosa, ¿no?
No.
Vale, como a Tizón le he hecho también.
No, pero es que está ya todo el mundo aquí con la pancarta va intentando...
¿Dónde quedaría aquella ley de al que pida amarilla para un rival, sí, le sacamos amarilla?
No ha pasado al olvido. Pues,
Paco, lo va a quitar, ¿eh? Va a quitar a Robert Ibáñez, que anda pasado de revoluciones. Entra el Arabi, va a morir matando el Granada, ¿eh?
Sí, nada, además Rochina puede jugar en la banda, que sea lo que hará, y el Arabi en punta. Hay final de baloncesto, el único partido de la Liga antes hoy sábado en Santiago entre el Obradoiro y la Peña. Mariano.
El multiuso Fonte Dosar, que vuelve a ser un fortín para el Obradoiro, que se llevó un partido... Bien. Que se decidió en los tiros libres. 83-8-3 Obradoiro, 79-7-9 Juventud. Y otra vez Adam Baczynski, el escolta polaco, como ejecutor. 27 puntos.
8-3-7-9, perdió el Juventud en la visita a la cancha de Obradoiro. Gracias, Mariano. Apostamos a los partidos de las 10, ¿no?
Hay que apostar ya a Las Palmas Deportivo de La Coruña y Celta Sporting de Gijón. Los dos equipos gallegos hoy en B365. Alucinante. La casa de apuestas online más grande del mundo. Todo el mundo. Más de 20.000 eventos en directo. Hay que decir con eventos. Hola, Evangelio Cebollato.
Hola, Pepe. Mira, está muy bien traído para irnos a Portugal, donde está jugando el Oporto con el Tondela, Tondela, que es el colista o lanterna que dirían allí.
Casillas.
Sí, señor.
Está jugando Casillas.
Está jugando Casillas.
Casillas.
Sí, señor.
Ellos le llaman lanterna.
Sí.
Sí, linterna en español.
Lanterna es el último, sí, el colista, sí. Por lo menos en Brasil, en Portugal le imagino que también.
No, en Portugal no.
Están
no,
jugando en Portugal Casillas.
Poco,
no
poco.
Lo sabes, no lo sabes. Está jugando Casillas también Marcano, no quiero rimas, también Tello. ¿Sí? El Oporto va 0-0 y lo estoy viendo en B365.
Muy bien, hola Jorge Evia.
Hola Pepe Domingo.
Apostando, qué gerundio va.
Falando de apuestas, apostamos. Las Palmas Deportivo de La Coruña. Está 2,37-1 la victoria del equipo local, que en este caso es la Unión Deportiva Las Palmas. Y la del Depor se paga 3,10-1.
mientras que el empate se paga más que cualquiera de esas dos opciones. Se paga 3.31 un empate. Fíjate qué bien pagado está, ¿eh?
Y que ganen los dos.
Y que ganen los dos, no solo podrías apostar tú por eso, Poli. En el Celta de Vigo Sporting, 1.36-1 la victoria del Celta, favorito para ganar este partido. 8-1 la victoria del Sporting y 5-1 se paga el empate, Pepe.
Muy bien, muchas gracias, Jorge.
Gracias a ti, Pepe Domingo.
Ahí, ahora es portugués.
Eres miembro de Casa de Apostas favorita del mundo entero. Eres miembro de B365. ¡Sí!
¿Preguntas en portugués?
¿Estabas en portugués o
recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. ¿Y cómo te lo mereces? Llévate un Citroën Berlingo, el auténtico Made in Spain, por 8.900 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Algo de última hora en Vigo y en el insular, iba a decir, en el estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Joan Carr.
Pues de momento que no han salido los dos equipos al terreno de juego, pero lo van a hacer ya casi de manera inmediata, Juanfran.
Y que ya se está llenando el estadio de Gran Canaria, más de media entrada, podemos decir en torno a tres cuartos, más de 20.000 espectadores a esta hora de la noche.
Ah, qué bien. Y algo de última hora en Balaídos del Celta Sporting, que es el partido que se televisa en abierto, Germán Santí.
Sí, funcionan los aspersores y que los equipos todavía no han saltado al terreno. Reno de juego.
Enseguida buenas noches, Dobarro.
Muy boas.
Enseguida saludamos ya a todos los comentaristas de los partidos de las 10. Marco, Pereiro, Juanma. Va a entrar Juanpi en el Málaga, Oliva Bautista.
Sí, ya está preparado. Cuidado a la contra, ahora del Granada. La pelota buena del Arabi, buscando a Isaac Suxex. Tiene delante a Rosales, muy cercano en la marca durante toda la noche. Le limpia la pelota. Rosales habrá córner y hay dos hombres tumbado sobre el círculo central, Bautista.
Pues sí, hay dos jugadores tumbados en el rectángulo de juego. Uno creo que es Recio, el jugador del Málaga. Chocado. Se han chocado y cabeza Peñaranda. Con cabeza y Peñaranda, correcto. Bueno, se prepara Juanpi. Fernando, lo que hablábamos. Santa Cruz igual. Bueno, pues esto que se ahorra Javier Acio lo recupera una semana más tarde, ¿no?
No me aseguro. Yo creo que ahora mismo lo que menos necesita es un delantero del Málaga, ¿no? Yo creo que ahora necesita otro tipo de jugadores, no tipo como el que va a entrar en Juanpi. Ahora mismo, Roque, yo creo que hoy no va a ser el día de su debut, yo creo.
Ya están todos. Está Marcos López. Hola, Marcos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Me habían dicho, están todo el mundo. Me ha gustado mucho el artículo de Marca sobre Bale, ¿eh?
Ah, vale, bien,
muy
bien.
Muy pesado, gracias. Que juegue por la izquierda y además me parece que es de estrellita eso de solicitar jugar de delantero y no sé qué. Muy bien. Y has oído lo que ha dicho Benítez, que él no les manda ponerse en ningún sitio.
Sí, en teoría.
Perdona, Paco, el remate a la salida de un córner de Javi Márquez. La puso Javi Márquez y en el primer palo con la cabeza. Fran Rico la envió cerquita del palo derecho, la tuvo el Granada.
Que me parece muy raro eso de que él no lo coloque.
Es como la galerna de Cardiff.
Sí, muchas gracias, Poli. Muchas gracias, Paco, por la valoración del artículo. Y bueno, al principio de temporada Benítez le dijo a los tres de arriba, Bale, Cristiano y Benzema, que se repartiesen los espacios libremente. Poco a poco veíamos que nadie iba para la izquierda, que tampoco nadie iba para la derecha y que todos acababan en el mismo punto. Yo pensaba que después del partido del Barça ya había indicaciones claras, de momento sigue en la misma línea. Yo creo que tiene que haber una repartición de espacios como siempre Benítez hizo en sus equipos. También es muy importante que los mentalice para defender.
¿Cómo desmitifican algunos entrenadores con algunas respuestas su trabajo? O sea, resulta que ahí juega cada uno. Bueno, está Juanma Castañola. Juanma, muy buenas.
Hola, Paco. Hola, Pepe. Muy buenas.
Enhorabuena por el premio recibido ayer al mejor presentador de televisión.
Sí, señor.
En Sillón, ¿no? Fue...
Sí, no, en Avilés.
Ah, en Avilés, perdón.
Sí, una gala.
Tú te lo mereces, Juanma, tú te lo mereces, has nacido para ello.
No lo merezco, pero tampoco merezco otras cosas que me pasan y aquí estoy.
Enhorabuena, Juanma.
Ahí, gracias.
Por cierto, hoy en Gijón.
Vaya uno por lo otro.
Exactamente.
Efectivamente, Pepe, sí, señor.
Digo, por cierto, hoy en Gijón, España, túnel de balonmano femenino, ha ganado España 32-19. Y está Óscar Pereiro, ¿dónde está? ¿En el estadio se ha ido?
En el estadio.
¿Qué tal, campeón?
Muy bien, sin premios estas cosas, pero bueno, aquí estoy.
Tú también te lo mereces, Óscar, di que sí, has nacido para ello, claro.
Sí, señor.
Ahí mira, está.
Si Juanma recibe premios por mejor presentador, si lo vemos
cualquier día te damos a ti la bicicleta de oro otra vez.
La bicicleta de oro. Paso, que tal como estamos en crisis, un peligro esas cosas.
Tendrás queja tú de cómo te traté en tus años.
¿Y tú?
Son las 10, las 9 de Canarias, la ronda informativa de tiempo de juego.
Ahí va, la ronda informativa. Claro, con el rasca de la Navidad. Que se te va a ir la mano. Papá Noel, esta Navidad. Con más de 29 millones de euros en premios, en el rasca de la Navidad, cómprate el rasca de Navidad. Abrimos ronda, Liga BBVA. Terminaron Barcelona 4, Real Sociedad 0.
Atlético de Madrid 1, Español 0.
En Málaga, Oliva.
Media hora de la segunda mitad en el Estadio de la Rosaleda en Málaga. Málaga 2, Granada 0.
10 de la noche, Las Palmas, Deportivo de La Coruña 10 y 5, Celta Sporting de Gijón. Liga adelante, terminaron Llagostera 2, Huesca 0.
Almería 1, Numancia 1.
Leganés 1, Bilbao Athletic 0.
Osasuna 1, Alcorcón 2.
En Vitoria, Roberto.
44, ya casi 45 de la segunda parte en Mendizorroza, a la vez 1, Mallorca 0.
Cambio de balón, Liga Endesa, Obradoiro le ganó a Juventud.
Por 4, 83-79. En fútbol internacional, el Leicester ha empatado a 1 con el United y sigue en todo lo alto. Por goles está el líder, el City, que hoy ha ganado 3-1 al Southampton, pero empatado a puntos con el City y el Leicester. ¿Cómo va el Milán?
Está ganando 3-0 a la Sampdoria, con dos goles del francés Niang, en el minuto 11 y medio de la segunda parte.
El Bayern ha ganado 2-0 al Hertha, los líderes de Europa. Y el Paris Saint-Germain 4-1 al Troyes. Fórmula 1, mañana a las 2 sale primero Rosberg en Abu Dhabi, última prueba del Mundial. Décimo Sainz, décimo séptimo Alonso, que ha pinchado. Y vigésimo Mary. Y en tenis, Gran Bretaña, con el punto doble para los hermanos Murray, se ha puesto 2-1 en Bélgica. Si mañana gana Agofen Andy Murray, pues Murray será el campeón. Hoy es el Mundial de los Pesados. Lleva casi 10 años el pesado de Vladimir Klitschko,
sí, señor,
como el campeón del mundo. Yo creo que es la etapa más gris de los pesados. Es que no
sobre
sale
todo
ahí
de los americanos, ¿verdad, Paco?
No, es que no sale nadie.
De los grandes pesos.
Está siempre este tío ahí de muy pesado. Pero bueno, es en Düsseldorf contra un británico que se llama Fury.
Y le recuerdo, va a pegar,
todo el balonmano, el fútbol sala, la segunda B, lo repasamos en la ronda de las 11.
La ronda informativa, la de tiempo de juego. Claro, la de los 29 millones de euros en premio del Rasca de la Navidad, que puede ganar al instante hasta 250.000, rascando esta Navidad. Claro, se te va a ir la mano, ay, Papá Noel, cómo te veo, que ya se han encendido las iluminaciones, solo falta que te toque el rasca, cómprate el rasca de Navidad.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16, y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Tres preguntas rápidas. Comenzó en el Estadio de Gran Canaria, el Unión Deportiva Las Palmas, que viste como debe. Deportivo de La Coruña, que va todo de blanco con la franja diagonal como si fuera el Rayo en celeste. De público y de temperatura, ¿cómo estamos, Suancar?
Comenzó el partido, lo indicó ya Claude Gómez. De público, pues prácticamente 22-23 mil espectadores. De temperatura agradabilísima, en torno a los 20 grados. Primera jugada de ataque del Depor, la pelota rechazada va directamente para Javi Vara.
Qué bonito luce hoy el Estadio de Gran Canaria, ya por fin con público en la zona baja. ¿Quién ha visto quinta amarilla en el Málaga 2, Granada 0?
Bautista.
El mediocampista Javi Márquez.
Tal cual. Y antes, Paco, trabajo para José Francisco, un centro de Fulquier, no blocó, erró en su salida Kameni. La pelota quedó suelta al remate de Isaac Sousés. Pero decía Isaac que tocaba en la mano de Rosales.
Sí, dio en Rosales, pero de forma, dio en el costado, incluso que puede que le resbalara algo por la mano, pero involuntario total.
Uy, Juanpi intentaba meter la pelota buscando a Recio, no fue a por la pelota Recio porque estaba en fuera de juego. Uy, 33 y medio de la segunda parte, 2-0 sigue ganando el Málaga.
Y la tercera, fíjate, cuestión es victoria, Roberto.
Terminó el partido con la victoria del Deportivo Alavés, que se vio dominado durante los 90 minutos por el Mallorca, que tuvo el balón, pero es muy romo arriba el equipo del Chapi Ferrer. Ha creado muy pocas ocasiones, apenas ha inquietado, y vale ese gol de Pellegrín para la tercera victoria consecutiva en Liga para este Deportivo Alavés, que acaba el encuentro con 1-0 frente al Mallorca.
Y que se pone colíder. Con un gol más hubiera sido el líder, pero ahora mismo empatado a 26 puntos con Osasuna. Tiene mejor diferencia de goles el equipo navarro, pero vamos, están ahí los dos en 26. Con 24 está el Córdoba, que si mañana ganara el Real Oviedo, es el último partido de segunda división a las 7 y cuarto, les adelantaría a ambos. Y el Mallorca se queda en descenso, pierde un puesto, estaba cuarto, ahora es tercero por la cola, penúltimo, con 15 puntos a 2 de la salvación. ¿Se está guardando un minuto de silencio en Balaidos antes de que empiece el Celta Sporting, Germán?
Sí, acaba de concluir ese minuto de silencio. Santi Peón, me ha parecido entender, por un exjugador del Celta.
Ha sido por un abonado que ha fallecido esta pasada noche y ha sido también por el fundador de la Peña Chicago, una peña que tenía sede en Norteamérica, en los Estados Unidos, ha fallecido durante esta semana.
Por cierto, hay una peña en Madrid que se llama Morriña Celeste, con más de 250 seguidores del Celta, y está viendo con esa peña el partido Vitorio. Recordadme que le llamemos luego a ver cómo lo viven en Madrid los celtiñas. De público y temperatura, ¿cómo estamos hoy en Vigo?
Bueno, yo calculo, Santi, en torno a los 18.000 espectadores, temperatura unos 8 grados centígrados.
Yo creo que ha sido muy optimista, sí, pero bueno, bueno, ¿no? Pues yo diría que menos, en torno a 15.000, 16.000 pues, a lo sumo. Pues,
perdona, un poco sangrante es, para los que sean del Sporting, que estáis diciendo este dato ahora mismo.
Juanma, es ridículo directamente,
claro,
el
totalmente,
ridículo, lo que
favor.
Está haciendo, lo que ha hecho la directiva del Celta, es ridículo y más con esta entrada.
Para que no lo sepa, es que el Sporting pide entradas, como la mayoría de una se desplaza en miles, le dan 200, entonces las devuelve, dice, no me des esto que me estás vacilando, entonces, sí, pues no te doy ninguna. No, y además prohibió la venta online y hay que sacar las taquillas y demostrando que eres del Celta. Y hay seguidores del Sporting que tienen entradas de venta exclusiva para seguidores del Celta.
Sí.
Con lo cual va a haber una multa seguro.
Pero unos cuantos, ¿eh?
No, y aparte, más que multa, a mí me parece, sinceramente, cuando yo acabo de llegar al estadio hace un ratillo y veo que hay un montón de butacas vacías, a mí me parece denigrante que la afición
que se
rival...
le haya negado la entrada a gente normal,
pues sí,
que quería ir
pues
con
sí.
su familia, que tenía
pues
la habitación sí. reservada a Paco, padres de familia con niños de 4 o 5 años que querían ir al fútbol y pasar el fin de semana en Vigo.
¿Hay antecedentes de peleas entre Sporting?
No, para
y
nada,
y
yo creo, ¿no?
Sí, 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 aquí se ha liado alguna vez.
Vale,
sí.
Perfecto.
Pero
pues
bueno,
si
entre
sale, que controlen a los que tienen que controlar o que le prohíban la entrada a los que no tienen que entrar, que son del Sporting o de quien sea.
Que si no, lo que vamos a hacer es terminar con la esencia del
claro,
club.
Es que vamos, es que me parece de verdad. Lo que ha pasado hoy, Paco, es muy grave lo que ha pasado en Balaidos.
Lo ha dicho, no sé quién lo ha dicho, que han tenido que anular un montón de habitaciones porque no nos han podido dejar ir.
Uno de una peña aquí que habéis entrevistado hace media hora. 18 habitaciones
igual,
sobre esa peña.
Tú hoy llenes el campo lleno o semilleno y puedes tener la excusa de que no había entradas, pero es que esto es una vergüenza. O sea, el campo está vacío. Tú ves ahora mismo desde Río Alto la grada de tribuna y no está ni a la mitad de su aforo.
No,
o sea,
y lo que es peor, que después los seguidores del Sporting, como es lógico, se buscan la vida por su cuenta, cogen sus entradas, cogen sus localidades y los ves desperdigados por todo el estadio. Si tú lo que quieres realmente es ubicarlos en una zona concreta y determinada, sé listo y ubícalos. Lo que no puedes hacer es, no, privacidad absoluta, aquí no se puede venir y tal. Y al final tienes 200 en un lado, 150
Paco,
en otro, 42 en otro.
Pero Vigo,
tenemos otra duda y es si se puede prohibir...
Esa es.
Yo creo que constitucionalmente no.
Yo creo que no. No puedes obligar a nadie ni a que declare su religión. Es su preferencia política de nada y le vas a tener que obligar a que declare si es del Celta
No. Me está diciendo, según he entendido...
una norma que existe, que yo no sé si es de la Comisión Nacional de Antiviolencia...
Que no
es
de obligado cumplimiento.
Pero lo que sí te digo, Juanma, es que ante una norma de rango superior...
¡Gol! ¡Gol! ¡Del Granada el Arabi! Centro desde la derecha de Fulquier, medido la cabeza del marroquí el Arabi, que conecta ese cabezazo que se va a la red de Kameni y que mete el partido, una emoción tremenda. 38 segunda parte, a corta distancia en el marcador, se mete el Granada, marca el Arabi, Málaga 2... Granada 1.
Primer gol del Granada, lo marca el Arabi con Plus Ultra Seguro. Los que aseguran tu casa, cualquiera, la de la playa, la alquilada, la vacía, plusultra.es, despreocúpate y disfruta de la tranquilidad de Plus Ultra Seguro.
Ojito con lo que queda, ¿eh? Siete y lo que añadan. Fulquier, que entró en la segunda parte, la pone de vicio desde el extremo derecha y el Arabi parece un 9 de verdad por primera vez en años, sí. Rematando de cabeza como Dios manda. Y ahora, Bautista, ojito que al Granada se le han ido muchos puntos en el descuento. A ver si la suerte no le va a devolver los favores.
Sí, y va a entrar Roque Santa Cruz, Paco. El tercer y último cambio en el Málaga, ya está preparado en la banda. Por lo tanto, va a tener los últimos minutos, imagino que también para defender, pues esos balones al área.
Uy, lo que le queda al Málaga por delante, ¿eh?
Es que al Málaga se le ha olvidado para mí una cosa. Sí. Vale, con el 2-0 yo creo que se ha confiado demasiado, se ha encerrado atrás.
Poli, pero se ha dormido de
exactamente, sí, se ha venido
parecía,
atrás.
Pero parecía Poli no, Fernando estaba, tener el partido controlado, ¿eh?
Sí, no, pero si estaba todavía en las últimas... En la jugada que ha precedido al gol, estaban tocando el balón, han salido en ataque, triangulando... Parecía que no había ningún problema.
Si ahí fuera de juego de suceso.
Ahora
y
nos centramos
con el chaval
en la recta final del partido en Málaga y primeros minutos en Vigo y en Las Palmas. Por cerrar el asunto ese, yo no tengo dudas de que el Celta puede prohibir dar entradas a nadie del Sporting si las entradas son para zona del Celta. O sea, eso no tengo ninguna duda que es así.
Seguro.
pero lo que tengo dudas es que puedan decir no hay espacio para los seguidores del Sporting.
Eso no puede.
O sea, pero,
tiene que haber una zona acotada porque claro, no hay espacio físico.
Claro, eso es que pero... el problema es que el Celta se acoge a que como tiene obras en Balaídos, el espacio que tiene reservado para las aficiones rivales es de 200 butacas todos juntos, vale, porque dicen que tienen que ponerlos juntos.
Y yo si voy a taquilla, por ejemplo, hoy y
la
voy
sacas
sin ningún distintivo y digo, hola, quería cuatro entradas para...
Te las dan.
Pues es lo que está pasando, es lo que ha pasado, vamos.
Es lo que ha sucedido hoy. Juanma, te las tienen que dar por obligación, claro, no se puede negar a tu venta.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
No, lo que está haciendo es crear un caos y un problema y que se mezcle la afición con unos con otros y que pueda haber contactos.
Es una medida coactiva, claro, bajo mi punto de vista. Sí, lo que pretenden con eso es que los seguidores del Sporting ya no se desplacen. Pero sí, una vez aquí, se acercan a taquilla, retienen la localidad y tú, como sabes, si es de Mieres, si es de Avilés, claro, si es de Gijón,
Germán,
o si es de Vigo.
Pero cualquier tipo de argumento que pueda sacar el Celta o que pueda el Celta tener y demás, si se cae por su propio peso cuando ves el campo, en el día de hoy, claro, es que claro, ¿a dónde vamos a llegar?
Claro. Y luego hay otra cosa, Paco, para cerrar. Gijón y Vigo no son Madrid o Barcelona. Es un acontecimiento para la ciudad que vayan 3.000 tíos o 4.000 tíos de fuera que dejan una pasta en hoteles, sí, en restaurantes. Para eso, entre otras cosas, está en Primera División, para que la ciudad se beneficie de que el equipo esté en
Escucha,
primera.
Escucha, Juanma, si es que el club tiene ahora mismo...
¡Esperaros que hay gol!
No. Bueno, no puede ser. ¡Vaya golazo!
Centro, esta vez desde la izquierda de Viraghi, a la cabeza de Rochina, y el cabezazo de Rochina espectacular, se va al palo largo de Kameni, para hacer el empate en el marcador. Ver para creer, en tres minutos el Granada arregla el partido, lo empata Rochina, 41, segunda parte, Málaga 2, Granada 2.
Llega el gol del empate del Granada, lo marca Rochina con Plus Ultra Seguro. Entra en plusultra.es y encuentra a tu mediador más cercano y el mejor precio para tu seguro de coche en el 902-15-10-15. Plus Ultra Seguro, los ultra seguros para papa.
La dichosa suerte que a veces te da la espalda, sí, y a veces te da la cara. Muchas veces, unos cuantos partidos se le han ido ya puntos a Granada en los últimos instantes. Y hoy parece todo lo contrario y espérate que no caiga otro, como decía Poli Bautista.
Sí, efectivamente, jura en hebreo Javi Gracia, mira al cielo, no se lo cree. En tres minutos el Granada ha empatado un partido que tenía perdido.
Nos quedamos ahí, que eso está que arde, pero antes, ¿nos hemos perdido alguna ocasión en Las Palmas 0 de por 0, Juancar?
Pues de momento aproximaciones, no lanzamientos a puerta. Ahora sí hay un lanzamiento de córner para la Unión Deportiva Las Palmas. Y la pelota para el Depor, porque Clos Gómez ha indicado juego peligroso dentro del área de un delantero amarillo, por lo tanto, empate sin goles, pero partido movido.
Perdón,
Poli, ahí va, ¿qué ha pasado?
¿No has visto la jugada?
No.
Estaba en fuera de juego Susek, ¿eh? Quizás Susek, que se dio la vuelta, estaba en fuera de juego.
Por muy poquito, pero estaba.
El remate no valía, estaba ligeramente adelantado, pero es que el Granada, Poli, quiere más, ¿eh?
No, Vigo. Primeros minutos para quién, Germán, ¿ha pasado algo?
No pasa nada, Paco, toda la emoción en Málaga.
Pues dale, Málaga.
Se va a acabar el partido. ¡Qué partido! Fernando, se le está yendo al Málaga, ¿eh?
Es increíble, es increíble. Yo creo que cuando menos se lo merecía el Granada, ¿no? Pero lo que ha dicho Paco, ¿no? El fútbol es que es muy caprichoso, ¿no? Porque es que parecía imposible que remontase.
Pero Fernando,
y menos en tres minutos, y es que en tres minutos es que le da la vuelta al partido.
Escucha, en los dos remates de cabeza hay cinco futbolistas del Málaga y dos del Granada. Bueno, es que no puede ser eso.
Son dos remates, escucha, son dos remates.
Sí, sí, no, espectaculares. Pero escucha, pero hay cinco futbolistas en el último, y cuéntalos bien, del Málaga y dos del Granada. Y remata el de Granada.
Es que se conjuga todo ahí para que te salga, claro, eso.
Sí, pero claro, con cinco futbolistas, a mí en mi área, si me remata un contrario, uno solo, no puede ser, Paco.
Pero
no puede ser.
Poli, si es que antes del gol del Granada ha habido dos o tres ocasiones del Málaga con 10
sí,
jugadores.
Sí, sí, es verdad.
La que ha tenido en este caso
ni la
Charles.
Hemos visto.
El Málaga, como explica Fernando, estaba comodísimo con el 2-0. Es que el Granada no le llegaba.
No, y eso lo ha matado.
Sí, y el 2-1 ha hecho que el Málaga prácticamente ahora mismo está hecho un flan Bautista, y la gente en la grada que no se lo cree.
Sí, no se lo cree, se miran los aficionados entre ellos, dice, pero esto es verdad, ganando 2-0, teniendo el partido controlado. Bueno, también enorme ha sido lo del Granada, que ha sabido jugar también sus cartas.
Y oye, quiere más, ¿eh?
Y ha dicho Paco una cosa, es que Kameni no ha podido parar ninguno de los goles, pasó dos golazos tremendo. O sea, Viraghi, que no ha hecho ninguna parada.
Viraghi buscando en el segundo palo, aparece Peñaranda, que la baja, Peñaranda hace la bicicleta, el Granada busca el tercero, lo va a poner delante Miguel Torres, tapona, saque de banda para el Granada. En el 44, de partido. Tiempo de juego, cadena COPE, Derby Andaluz con mucha emoción. Empate a dos en el marcador. Va a poner Fulquier el balón. Línea de fondo, saque de puerta para el Málaga.
¿Cuánto hay que añadir, José Francisco?
Pues con todos los líos que ha habido expulsados y tal, 4 minutos.
Ahora mismo colista Levante con 10, penúltimo el Málaga con 10, antepenúltimo con 11 puntos, la Unión Deportiva Las Palmas dándole el punto que tiene en estos momentos.
Fíjate qué buena idea de Euromaster, la rueda de la felicidad. Tú, por ejemplo, ahora cambias tu neumático, Michelin, neumático que cambies durante la campaña navideña en Euromaster, un juguete para un niño. Fíjate qué manera más fácil de hacer felices a los niños del mundo. Entra en la rueda de la felicidad.com y participa con Euromaster, Paco León, Cruz Roja, y encima entras en el sorteo de un fin de semana en el Hotel del Juguete, con Euromaster, en manos de expertos, la rueda de la felicidad, Euromaster.
Con permiso del 0-0 en Las Palmas y en Vigo, seguimos en el 2-2 de Málaga.
Hay una buena falta a favor del Málaga a la altura del banquillo de Javi Gracia, una amarilla y tiempo de descuento también.
Cuatro minutos, lo clava José Francisco, Fulquier vía amarilla.
Sí, Juan Piqué la pone, Angelino llega, segundo palo, Wellington con las manos de Andrés Fernández.
Fíjate, mira.
Bueno.
Ha tenido el Málaga gana esa jugada.
Uy, es que te digo una cosa, el que marque gana el partido, ¿eh? No te creas tú, ¿eh?
¿Van empatados, Poli?
No, sí, tú tómate la broma, pero es así, ¿eh?
Cuidado que cuando Poli dice una cosa, no va descaminado, ¿eh?
Lo dijo lo de Peñaranda, ¿eh? Cuidado.
El Arabi, buena apertura, banda derecha, esto no se ha acabado, pelota para Rochina, el autor del empate, bicicleta, mira. Sale para su pierna zurda, va a taponar bien el chaval Pablo Fornal, va saliendo por detrás de la entrada de Rochina, y va a haber otra cartulina amarilla,
entrada de Rochina, que la ve.
Va por detrás Zancadillea y ve la tarjeta.
Llevaba el Granada casi 4 años sin marcar 2 goles de cabeza en un partido. Joder, ha marcado en 3 minutos.
Además han sido dos buenos cabezazos.
Dos golazos, macho.
De Santillana.
Porque el segundo gol es tremendo, como va de un, porque está en el primer palo y se la mete al segundo palo por la escuadra.
Tal cual, Poli. Ahí pelota que pone en movimiento Juan Piañor, que había salido la segunda parte. Primera pelota que toca Roque Santa Cruz, dos veces con la cabeza, la va a dejar para Recio. Viene a ayudar Fran Rico, el Granada que repliega, que tiene ahora mismo un tesoro, un empate con el que no contaba. Pelota dentro para Juan Pi, va a haber córner, aprieta el Málaga.
Y está Roque. Ahí.
Córner a favor del Málaga, la gente se pone de pie, Bautista.
La gente cree en Roque Santa Cruz, un hombre espigado, un hombre que vino para esto.
Están temblando en Granada, ¿eh? Que Granada le ha pasado esto mucho.
2-2 en el marcador, Paco, 47, segunda parte, la pone Juanpi, intenta remate Wellington, esa pelota salió marchado.
Bien defendida, está bien por el Granada.
En la rosca que le...
Es que le ha metido mucha rosca.
Imprimió el balón, sí, demasiada que se fue por fuera. Sí.
Un poco más.
El
auxiliar había levantado la bandera ya.
Hombre, es que estando Roque Santa Cruz ahí, fíjate, el único balón que han puesto por arriba la ha tocado él 2 veces. Lo que pasa es que ha sacado muy mal el córner.
Se va a acabar el partido, empate a 2 en el marcador. Un partido que ganaba 2-0 el Málaga. Se quedó con 10 futbolistas, recuerden, desde el 7 de la segunda mitad por expulsión de Tisone. Y cuando mejor estaba con el partido controlado, en 3 minutos, en el tramo final del encuentro, empatado el Granada, que va buscando una nueva ocasión de acercarse a la portería de Kameni. Pelota de Rochina, invierte el balón a la banda izquierda para Villaggi. Viene a encimar bien Rosales. Viraghi, que finalmente la va a poner, pero se equivoca y se la deja Juanpi. Bueno. Juanpi no va a recoger ese balón. Se hace un lío Lombán, pero el lío lo arregla Viraghi, que juega ya en banda derecha. Cuidado que hay peligro, balón para Fulquier. 48 de encuentro, la va a poner Fulquier. Amaga Fulquier, Fulquier que la pone, punto de penalti. Success que cae, piden penalti. No ocurre nada, dice Estrada. ¿Qué pita Estrada? Mano, ¿no? ¿En la caída?
Mano en la caída.
Sí, mano en la caída de Success.
Pues tampoco es eso.
Se la ha jugado el defensa, ¿eh?
Sí, ha metido el pie por en medio. Creo que ha tocado balón, pero le ha salvado la Macarena.
Lo que no puede ser nunca en mano del futbolista del Granada.
No, hombre,
han tirado.
Uy, Fulquier, Fulquier para Rochina. Rochina que le pegó. ¡Fuera!
Madre mía de mi vida.
El disparo de Rochina se
si
marcha
se pone,
desviado.
¿Quién estaba a la izquierda? Solo el Arabi. Pues 48 estaba solito.
48 y medio. ¡Qué final de partido, Poli! De los que a ti te gustan. Oh. ¡Hay espacios para el Málaga! ¡Ay, qué pena!
Se ha rebalado Recio.
Se escurre Recio cuando él tenía el pase para Roque Santaluz. Y como esto no tiene pausa, vamos a la otra portería. La pelota para Rochina. Rochina se mete hacia el centro. Se la va a dar mal a sus 6, pero falla. Falla Rosales el remate a las manos de Kameni.
¿Cómo está el partido?
Y
macho,
se acaba el partido con ese remate de Success. Se acaba el partido. Una locura.
Partidazo,
de final,
macho.
De partido.
Sí. Ha tenido
Málaga 2, Granada 2. Javier Bautista.
Tumbado, tumbado sobre el césped, no tiene consuelo. Recio, lo ha tenido el pase, podía haber dejado algún compañero solo. Ahora va Andrés Fernández a consolar al canterano del Málaga. Los jugadores del Granada se felicitan, sobre todo buscando a Rochina, autor del gol del empate. Al final, tablas en el derbi andaluz.
2-2, el Málaga adelanta al Levante, Levante nuevo farol y rojo, ambos tienen 10 puntos. El Granada adelanta al Getafe, que eso sí, tiene que jugar mañana por la mañana, recibe al Villarreal. Pero en el triple empate a 11 queda la cosa. Granada, decimos esto, Getafe, decimos séptimo, o sea, cuarto por la cola. Y la Unión Deportiva de Las Palmas, que está empatando y también tendría 11, seguiría ante penúltimo. Creo que por
cierto. ¡Gol del Celta!
¡Dale, Germán!
¡Gol! ¡De Fabián Orellana! ¡Nolito! ¡El genio de los vigueses! ¡La ponen apertura para Bongonda! ¡Este para Orellana, que en boca de gol no perdona! ¡Estaba atascado el Celta! ¡No había chutado al arco! ¡Y la primera que tiene para dentro! ¡Marca Orellana! ¡Al 15 de la primera, Celta 1! Sporting 0!
Llega el primer gol de la noche en Balaídos. Lo marca el Celta, lo marca Orellana con plus un
tazo. Hay otro gol en Las Palmas, Shankar.
¡Gol del Depor! ¡Gol de Cani! ¡Que remata en la boca de gol! Una jugada en la que el equipo amarillo se había ido al ataque. Y al final, en el contragolpe, la jugada rápida del Depor lleva el balón al centro del área y remate final de Cani, que convierte el 0-1 para el equipo coruñés.
Llega el primer gol del Celta, lo marca Orellana. Primer gol del Deportivo La Coruña en Las Palmas, lo marca Cani. Con Plus Ultra seguro, porque la vida te puede cambiar en un instante. Asegúrate con Plus Ultra, seguridad que se comparte. 902-15-10-15, me siento seguro.
Para. Mira el minuto gallego, ha marcado los dos. El pase de Lucas Pérez a Cani es correcto y además arranca Lucas Pérez de posición correcta. Esa repetición sí. La he visto. ¿Están todos bien en el gol del Celta al Sporting?
Muy ajustadísima la posición del chileno. Quiero verlo otra vez.
¿La de Orellana o sí. La del que le da el pase? La de Bongonda. Es que no he visto la repetición.
Los dos,
no sé.
Creo que los dos están al límite.
Vale.
Correcta de ambos. No hace falta ver nada, están correctamente.
Vale, pues ya está. Nos quedamos en estos dos partidos. Cierro con el partido loco, Málaga 2, Granada 2. Repito, Málaga deja de ser último, pero está ahí abajo. Y el Granada sigue fuera del descenso, de momento, pero está ahí abajo. Con un puntito le separa y están, eso, a un puntito de la salvación. Los mejores, ¿con quién nos quedamos?
Málaga Bautista.
Hombre, yo me voy a quedar con el chaval, con Pablo Fornals.
En el Granada, la media hora de Rochina.
Vale, ¿el árbitro?
Estrada, yo creo que el error más grave que cometió fue expulsar a Tisone con una segunda amarilla que no lo merecía.
Pues si hay noticia volvemos, y si no, cuando nos digáis, y si no, al descanso de estos partidos. Gracias, Oliva, Bautista.
Un saludo.
¿Se lo merecía el gol el Deportivo de La Coruña, Shankar?
Bueno, tenía sus oportunidades, aunque no había lanzamientos a puerta. Yo creo que el partido estaba muy abierto. Cualquiera que hubiera marcado se lo hubiera merecido. El partido está resultando al menos muy entretenido y ahora hay córner para Las Palmas.
¿Se lo merecía el Celta, Germán?
No, el Celta no había chutado ni una sola vez a puerta. La primera que llega la enchufa. Estaba como desorientado, estaba desubicado el equipo vigués, pero la primera que ha tenido, insisto, para adentro.
¿Qué pasa con el córner, Shankar?
Que se ha sacado en corto, pero la pelota vuelve otra vez hacia el lado izquierdo. Balón de Jonathan Viera. El balón rebotado por la defensa. Sale en el contragolpe el Depor, que está jugando rapidísimo en el contragolpe, aunque ahora la pelota ha sido bien cortada por Pedro Vigas.
Despido ya a Fernando Sanz y a Poli Rincón. Un abrazo para los dos.
Un abrazo muy fuerte a todos. Ha sido un
muchas
placer.
Gracias,
como
gracias,
siempre.
Poli.
Adiós.
Y ahora les pregunto por las alineaciones a Marcos, a Juanma y a Pereiro. A Juanma por Endi, que yo creo que es la primera vez que le hemos titular este año, no sé si me equivoco.
Sí.
Y hay revolucioncita en el Celta. Se ha caído Bas y se ha caído Yago Aspas. Han entrado Guidetti y Bongonda como titulares. Pero antes es que llevan un rato esperando cinco oyentes y me está dando ya hasta corte para ver quién acierta la pregunta del Navidul.
A ver, Ángel de Madrid. Ey. Hola, buenas noches, Ángel.
Ey. Buenas noches, ¿qué tal?
A ver, ¿lo sabes tú?
Venga.
Podría ser Peternak.
Peternak no, tampoco. Ya lo han dicho antes.
Deberíais repetir la pregunta, porque hay gente que conecta ahora
sí,
a la radio y no sabe.
El último jugador que debutó en Primera División marcando cuatro goles.
Cuatro.
Jaén, Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, dímelo.
Pues podría ser Manuel Hermida, del Celta, creo que era.
No, ese marcó un gol en el Sudán.
Hermidita, creo que le llamaban. Sí. De Jaén a Cádiz. Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dime.
Jaime Lazcano.
Lazcano fue el primero, ya lo hemos dicho, en la primera jornada, pero hay un segundo que es el que estamos buscando.
Lazcano ya lo dijimos.
Sí.
De Cádiz a Sevilla, Santiago, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, Santiago.
¿Podría ser Pintiño?
Pintiño mató 4 goles con el Sevilla en Zaragoza, pero no era en su debut.
No fuera su...
Claro, vale, jugó 4 goles en el debut, en primera división. De Huelva, Joaquín, buenas noches.
Buenas noches.
¿Lo sabes tú?
Iván Rosado.
Iván Rosado no tengo yo conocimiento de que marcara 4 goles en un partido de primera división, ¿no?
Con el Rayo.
Pero no sería en primera.
Bueno, puede ser.
Porque el primer jugador que marcó 4 goles con el Rayo fue bueno la temporada pasada.
Creo que bueno. Todo, Pedro.
Bueno, pues nada, sí lo sabe todo, Joaquín.
Vale, bien.
Adiós.
Venga,
vale. Vámonos a Asturias, Avilés, Jorge, muy buenas.
Muy buenas noches.
A ver, dímelo.
Venga.
Creo que lo sé, creo que es el Berinés Ángel Cabido.
Ángel Cabido, correcto.
Asturias,
de Berín, Ourense, que marcó con el Oviedo 4 goles en San Mamés, año 1945.
Pero no te enfades, que había que pensar en equipos grandes.
Claro, es que jamón se va para Avilés.
Claro, es que mira. Bueno, pues se va para Avilés el jamón. Jorge.
Cabido, muy bien.
Oye, ¿me dais un minuto para dedicarlo?
Sí, sí, pero es, ¿cómo no?
Muy rápido. Aunque lo va a comer Luis a mi parienta. Bueno, pues en realidad se lo dedico a mis amigos Juan Mesa y José Ángel Mangas, que son las auténticas almas del Museo del Real Oviedo, y también a mis amigos de la Avilés Stadium Club de Fútbol, un club nuevo que hemos creado aquí en Avilés. Y que ya es el tercer club de Asturias en número de socios. Ale. A pesar de que estamos en segunda regional, va para todos.
Claro,
¿vale?
El que conociera muy bien la historia del Oviedo, pues podría encontrar, no fácilmente, pero sí relativamente cómodamente, a Cabido.
Sí, señor, Cabido. Enhorabuena, Jorge, ya tenés jamón para Navidad, ¿eh?
Ey,
un jamón Navidul, ¿eh?
Navidul.
Cuatro goles y en Bilbao, en San Mamés, en la catedral.
Año? ¿En qué año?
45.
Vale. Mira, los años de Gema Santos, que está con...
¿Qué dices? Que yo tengo la mitad, tú, no. Son los que tienes 40. Tú tienes más de 45. Me voy a callar porque me animo en cuanto veo el Citroën Berlingo. Deja ya de reíros, que tengo muchos menos. No me gusta esto, ¿eh? Lo que sí me gusta es el Citroën Berlingo, que él es incomparable, es irresistible. No hay otro como él. Porque que sepas que trabajar con un Berlingo es trabajar como nunca antes lo has hecho. Con pantalla táctil para que lo controles todo, con connecting box, con Bluetooth, con todo el espacio de carga que necesitas. Le llaman la caña de España. Es el líder en ventas durante 18 años. Por algo será, ¿no crees? Así que ya estás tardando en adquirir tu Citroën Berlingo del super equipo de... Citroën.
Primero del partido que no se televisa en abierto, de la Unión Deportiva Las Palmas 0 de por 1. Una pregunta para Xoncar y otra para Marcos. ¿Ha reaccionado el equipo canario, Xoncar?
Sí, reacciona en aquel córner, en jugadas de ataque. Lo que pasa que remate a puerta poco y se le está viendo Araujo muy móvil, pero con poca velocidad.
Y tarjeta amarilla ahora para Mosquera por parte del Deportivo La Coruña.
Es la segunda, Juanfran, ya.
La primera para David Simón de la Unión Deportiva.
Ahora Mosquera, el centrocampista del Depor, antes el lateral derecho Simón de la Unión Deportiva Las Palmas. Y para los que comentáis el partido entre... para Marcos, perdón. Para quien no lo está viendo, ¿qué le dices, Marcos?
Bueno, el partido no tiraba ninguno de los dos a puerta. El primer gol, el de Cani, al contraataque, rompe un poco el partido. Me está gustando bastante el Depor, sin hacer un gran partido. Están apretando arriba por momentos y dificultando la salida de balón de Las Palmas para que no se imponga el estilo Quique Setién. Y después, cuando tienen que estar en propio campo, yo creo que están bastante cerrados y con las dos líneas de cuatro defendiendo bien el Depor desde el gol mejor. Las Palmas necesita más participación, sobre todo de Sergio Araujo, y un poco de desequilibrio, bien de Momo, Tana o Jonathan Viera, porque es ahí donde puede romper el partido.
Me dicen algunos en el estudio que creen que puede ser fuera juego. Gol en propia meta, que no es Cani, sino el defensor que intenta evitar el rebate de Cani. A mí me ha parecido de Cani.
Yo no lo he visto ahora cuando he hecho
es
una repetición.
Es que las opciones que tenemos, que se ven, es el gesto técnico lo hace Cani, pero por delante hay un defensor. Claro, parece que acompaña el balón Cani, pero si la mete antes el defensor, pues no se ve con precisión.
La ha tenido el Celta, Germán.
En un pase de Guidetti para Bongondá, se marchó solo, el remate raso abajo, detuvo el portero, cuidado que llegará el Sporting de Gijón, viene Jalilovic, remata abajo, La ha sacado Gustavo Cabral, sigue cargando el Sporting de Gijón por mediación de Johnny. Va a buscar al lateral del área. Ingresa en el área, pone el centro Johnny. La saca Sergio.
Este partido va a ser abierto.
No está mal el Sporting, a pesar de ir perdiendo, no está mal el Sporting en el partido.
Pero te digo una cosa, Paco, en los primeros 20 minutos, salvo este remate que acabas de ver y el gol, no hubo ni un solo remate a palos. Ni uno, ¿eh?
Pero se va a poner bonito ahora, ya verás.
Ni fu ni fa. Lo que pasa es que Germán le pone mucho entusiasmo al
partido. No, yo digo que pasaba.
No había absolutamente nada antes.
Es su obligación, para eso le pagamos.
Naturalmente. Lo dice el mejor presentador.
¿En Di te gusta ahí arriba con Sanabria?
Sí, me gusta. Es su segunda oportunidad en el Sporting.
¡Uy, Johnny! No vale, no vale, no vale. No vale lo que podía ser el gol de Ilma, no vale, porque fuera de juego levantó la banderola al asistente, ¿eh?
Y parece...
La acción está previamente invalidada ya.
Parece claro, ¿eh? Tiene medio cuerpo cuando se la pasa.
Un poquito, sí.
Me parece.
Pues qué rápido ver los fueras de juego del Sporting, Paco, es increíble. No necesitas el líbero para esos, de verdad.
Muy
es
fuera increíble. De juego.
Oye, te he puesto en duda el gol del Celta antes y no has dicho eso. ¿Ves cómo era fuera de juego?
Sí, sí, pero... No, si yo digo que lo ves muy bien. No, lo único que digo, que justo esto...
Bueno, vamos con el comentarista serio. Pereiro, ¿no te sorprende que juegue...? A mí es que me gusta más Yago Aspas que Guidetti.
Yo más que el cambio de nombre por nombre y demás, el esquema de juego. O sea, Tucu Hernández jugando en el sitio más o menos de pivote por delante de la defensa, Orellana a su lado, no sé. Realmente hay una revolución aquí. Evidentemente el Celta viene de perder tres partidos, me imagino que esto tendrá que ver con que hay Copa el próximo miércoles en Almería, pero es muy raro el dibujo del Celta y sobre todo la manera de jugar.
Yo creo que lo de la Copa le importa un rabo no haber hizo, ¿eh? Yo creo que revoluciona el equipo para darle brío.
Son los 20 minutos de la temporada, incluso de las dos temporadas, más raros que veo yo del Celta. A la hora de iniciar con el balón, de tensión, de intensidad, de todo. Es un equipo que está esperando, y el partido realmente ahora... Repito, desde que le dais paso a Germán, es lo que hubo de partido. El Sporting está aguantando atrás, está esperando una contra y el Celta, claro, de momento...
¿Por qué tenés que estar Paco ahí? ¿Para dar paso cuando haya algo?
Me dice Chato que según el directo de cope.es es gol de David Simón en propia meta. ¿Pero quién hace el directo de cope.es? ¿Una máquina infalible o qué?
Sí.
Una empresa de estadística.
Una caja negra.
Ah.
¿Cómo?
Vale,
una
vale.
Empresa de estadística.
Claro, ojo, ¿eh?
Seguramente que si lo dicen tendrán razón.
No hemos repasado los marcadores a las 10:30, pero recuerdo, venimos del Barça 4, Real Sociedad 0, Atlético 1, Español 0 y el Málaga 2, Granada 2.
Y en la Liga, bueno, y en Las Palmas y en Vigo, en directo, Las Palmas, Juan Chuancar.
Pues camino del minuto 30 ya de la primera parte, la Unión Deportiva Las Palmas que lo intenta, 0... Deportivo de la Coruña 0, con balón ahora dentro del área, fuera de juego.
1, Palmas 0, Deportivo de la Coruña 1. Vigo, Germán.
Bueno, estamos en el 26:30 de juego de la primera parte. Aquí marcó el Celta, aquí gana el Celta de Sporting 1-0, marcó Orellana.
En la Liga adelante terminó todo lo de la tarde de hoy. Llagostera 2, Huesca 0.
Almería 1, Numancia 1.
Leganés 1, Bilbao Athletic 0.
Osasuna 1, Alcorcón 2.
Alavés 1, Mallorca 0. Y en la Liga Endesa, cambio de balón, Obradoiro le ganó a Juventud.
83-79. ¿Cuántos lleva el Milán?
4-1. A falta de 2 minutos para el final, Milán 4, Sampdoria 1.
Y números de la Eurojackpot, la nueva loto de Europa de la 11. El 2, el 7, el 13, el 26, el 49. Soles, el 3 y el 4.
¡Lo tengo!
Enhorabuena, mañana más.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenas noches y buena suerte.
Vigo Las Palmas Vigo, nos quedamos ahora en Las Palmas, Juancar.
Otro balón para la Unión Deportiva Las Palmas, pero desde luego Marcos Araujo le está faltando fuelle, juega demasiado de espaldas a la portería. Y no está creando el peligro que se le supone.
Sí, porque es el jugador más desequilibrante, Shuankar. Yo creo que también en una acción que tuvo con el 0-0, ¿te acuerdas? En la parte derecha, creo que abusó de un regate cuando ya tenía opción de tiro. Quizás también está reteniendo demasiado la pelota y por eso, las pocas veces que la tiene, y por eso nos parece que tiene poco fuelle, porque siempre acaba como sin salida.
Y al Depor, sin embargo, se le ve muy hábil presionando arriba y, por ejemplo, ahora... forzando una jugada que sin embargo acaba fuera de puerta. Minuto 31
parecía
y medio.
Corner.
Sí, Las Palmas 0, Depor 1 y parece ser
Nada conforme el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas con la actuación del árbitro, sobre todo anteriormente con un fuera de juego lleno también, y ahora porque un jugador del Depor metía un balón cuando ya estaba sacando a Ibarra.
Que ahora era córner, me parece, José Francisco.
Sí, a mí me parece que era córner. Y lo de Jonathan Viera es que decía que era el defensor del Deportivo el que había echado el balón atrás.
Balaído, Germán.
Estamos en el 28, caminando al 29 del juego de la primera parte. Sigue ganando el Celta 1-0, que quiere montar la contra por mediación de Fabián Orellana. Busca el apoyo en corto, lo hace para Planas. Devolución de primeras para Orellana, aunque está atento el Sporting en la recuperación. Juega por el costado derecho la pelota para Dani Endi. El desplazamiento con la zurda, cambiando el juego de sentido, orientación al costado izquierdo para Johnny. Recibe y toca con el interior. Se apoya en Halilovic. Halilovic dentro, lo pone de nuevo para Johnny. Se lo deja Endi. Rápido Bongonda para abortar la jugada. Que de puerta.
Oye, Juanma, qué bueno es Halilovic, ¿eh? Es mitad del Sporting, ¿eh?
Sí, muy bueno.
Además, fíjate dónde baja a buscarla.
No, pero si estaba jugando en la banda derecha, ahora está en la banda izquierda, juega por el medio este chaval. No,
además, tiene eso que falta tanto en el fútbol, que son jugadores que encaran, que coge la pelota y ¡bumba! Va directo a la portería rival, regatea, tiene visión de juego, muy bueno, le falta continuidad, lógicamente, en algunos partidos, pero vamos, es un jugadorazo.
Y lo que preguntaba antes Paquito, Juanma, el caso Endi, sí. He leído que estuvo 7 meses fuera, ¿no?, por actos de indisciplina.
7 meses llevado fuera, hoy está debutando en primera división con el Sporting.
Sí, en este caso la carencia pues hace que tengas que tirar de este tipo de situaciones. El club lo ha encarrilado y el entrenador lo ha vuelto a aceptar, que vamos, que no lo quería ni ver en pintura.
Es
en
un santo el Vitu. Sí. Oye, ayer le dieron, hemos dicho, el premio al mejor presentador de televisión, ¿era exactamente, no?
Sí, concretamente de televisión.
A Juanma Castaño.
¿Sí? ¿De todo tipo de televisión?
Sí, todo tipo, o sea, en general, y no se refiere a televisión mundial, es decir,
CNN, tal. Y vamos a vivir ahora un momento de radio maravilloso, porque Juanma quería dedicárselo a una persona muy especial. Tere, doña Teresa, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Ahí está su hijo.
Pero mamá, ¿por qué te prestas a esto?
No, hijo, a mí me llamaron, ¿yo qué quieres que te diga?
¿Quién te llamó, mamá?
Jorge Evia.
¿Para qué andas cogiendo el teléfono? Hombre, yo te digo que no cojas los teléfonos que no conoces.
Pero vamos a ver.
Ay, hijo, yo estaba escuchando el Sporting a Paco González y a ti, que estaba echando una partidina en el en internet. Pero... y estaba escuchando la radio y me llamaron, yo cogí el teléfono y me dicen eso y yo no sabía nada.
Tere, es que hoy he hablado con Juanma por mañana y me dice, jo, estoy de un fastidiado porque no le dediqué el premio a mi madre y la pobrina se quedó así con la cara...
Claro.
Y digo,
pues, yo se lo dije después y se lo expliqué. Yo esperaba, como íbamos con él, digo, seguro que nos lo dedica a sus padres. Como muchos que estaban allí, se lo dedicaremos a sus padres. Y yo me quedé así un poco que tal, pero bueno, tampoco me enfadé, no dije nada.
¿Quién se lo dedicó entonces?
A los compañeros, al parecer.
Ah, sí.
Claro, entonces, hoy estaba arrepentido y estaba fastidiado todo el día. Y digo, mira, vale, vamos a dar la sorpresa de que se lo dedique en directo.
Ay, qué bien.
Así que, Juanma, te escucha tu madre.
Mamá, te dedico el premio a ti, ¿eh?
No suena tan sincero.
Qué soso eres, hijo, qué soso eres.
Mamá, te mando un WhatsApp por la mañana ya, muy bonito.
No, pero que eres muy soso, porque es que parece que es para quitarme delante.
Sí. Que no te quito, pero ¿cómo te voy a quitar?
Bueno, por Dios. Tere, el neno está cambiando, ¿eh? Aquí va renegando ya de las raíces.
Es muy poco expresivo, y se lo digo yo, Juanma, hijo, también hay que sacar todo afuera. Saca un poco afuera.
Saco lo que puedo, mamá.
Saca afuera lo que sientes, que no puedes.
Son las madres que a mí me gustan.
Pero mamá, es que cómo no te lo voy a dedicar el premio, pero es que eso se supone. Estoy donde estoy gracias a ti.
Se supone, pero hay que decirlo, Juanma.
Ahora sí.
Eso es evidente. Pero claro, se lo tenía que agradecer a los compañeros. Me dieron un premio, ya te lo dije, por presentador.
No por
hijo. Cuando me den un premio por hijo, que no me lo van a dar en la vida, solo
te
lo van a dar.
Después de esto menos.
Te lo dedico. Pero la verdad que, evidentemente, mamá, este premio es tuyo y de papá.
Claro, y tú me estabas dando explicaciones allí. Porque como me viste así tan parada, me empezaste a dar explicaciones allí. Porque mira, ¿no ves? Yo no veo a nadie que se lo dedique a sus padres.
Mamá,
y de
si llegamos a hacer esto en Sálvame, hubiéramos cobrado. Aquí lo estamos haciendo gratis.
Y resulta que sale un chico, déjame contar eso, sale un chico justo a coger un premio y estaba delante de sus padres, que se emocionaron total. Mira, me hizo llorar a su madre, porque lloraba la pobre y dijo, bueno, como yo.
Claro. Eso es un buen hijo.
Eso es un hijo.
Un buen hijo.
Y quedó cortado, dijo, el contra, mamá, pues vaya.
¿Qué se puso? Me lo estoy viendo, haría el gracioso imitando a García o eso, ¿no?
Sí.
¿Ves?
Sí, a mí no,
en vez de ser emotivo, sincero y agradecido a sus padres.
Efectivamente. Eso es lo que yo le hago entender, eso. Pero nada, me quita delante, pero yo ya lo dije, yo no estoy enfadada, hijo, pero... esperaba, como estábamos ahí de acompañantes, digo, seguro que... Yo siempre lo pensé, a sus padres que están aquí conmigo y tal.
Igual creo que se te está pasando, mamá. Ya lo tengo...
Pues ya sabemos dónde ha sacado Juanma la timidez, ¿eh? Tere, doña Teresa, un beso gigante de parte de todos, ¿eh?
Igual a vosotros, un beso a todos.
Un besazo gigante. Clavada a Juanma Castaño en directo.
Gracias por ayudarme en los momentos difíciles y por echarme una mano.
Oye, mañana mándale un WhatsApp a tu padre, que te olvidaste un poquito, ¿no? Por la mañana, ¿o qué?
Uy, hay que pensar en el futuro, Juan. Vamos a romper esto. Ah, ¡pum! Sí. Estamos en el presente, ¡pum! Miramos al futuro. ¿Y en el futuro qué está? ¡BBVA! ¡BBVA! Acuérdate ahora de tu futuro y llévate con BBVA una bonificación del 2% al contratar tu plan de pensiones o del 3% si lo traspasas desde otra entidad. Infórmate en bbva.es o en cualquier oficina. BBVA.
¿Hemos perdido alguna en Vigo, Germán?
Pues está cargando ahora mismo el Celta. Lo hace por mención de Nolito, corona del área, gira sobre sí mismo, busca el apoyo de Orellana, que viene por el costado derecho. El rechace para el Sporting. Pelota arriba que restó el Celta ahora.
¿Y en Las Palmas de Gran Canaria, Suancar?
Pues Las Palmas toca. Y el Depor crea ocasiones como una de Luisinho, que al final no tuvo opción para remate de ningún compañero. Ahora caída en el área de Araujo. La gente protesta. Pero está claro, no, Juanfran, que no era penalti. No.
Y Quique Setién también, al igual que todo el banquillo de la Unión Deportiva, y cartulina amarilla para Araujo por tirarse. La tercera del partido, la primera para delantero de la Unión
Sobre
Deportiva.
Sobre todo por protestar.
Protestar tirarse, creo que no se tira, porque hay contacto, hay de carga o le empuja.
Un ligero roce, pero Araujo protesta.
Es por hablar, yo creo.
Yo no sé si ahí no hubo una mano empujando de cine a...
Le ha tocado el balón.
A Araujo, de todas maneras... Ya te digo, Paco.
La jugada es justita, ¿eh?
Sí, le ayuda a caer, digamos.
Sí, pero que primero también entre las piernas le toca con el puntapié al balón.
¿Sabes? Lo que pasa es que Araujo yo creo que se cae porque le empujan un poco, pero pierde un poco la coordinación porque él da el paso para ponerse por delante del balón. Sí, si os fijáis, sí. Se hace como un salto de valla, se mete ahí y después ya va al suelo. Yo creo que tirarse no se tira y la jugada justita, no, José Francisco.
Es por protestar. Por lo que la saca.
Y en lo que hemos vivido antes, Paco, ha faltado la colleja nada más
de mi madre, ¿no?
Porque yo creo, Juanma, que te la mereces, ¿eh? Te lo digo de verdad.
¡Qué ratón! Un desagradecido. ¿Y qué dijiste? Invitando a García. Además estaba García delante, ¿no?
Sí, estaba José María delante. Porque le dieron premio de honor y me dijeron, Juanma, tú que imitas tanto a García que no te atreves a hacerlo aquí delante. Digo, el problema que tengo. Y por supuesto que imité a García. Y era justo cuando tenía pensado dedicárselo a mis padres, pero ya se me fue la cabeza con lo de García y no pude.
Claro, la culpa es de otros.
La culpa
es
de García.
Dale, quiero dedicarlo a mi santa madre y a mi santo padre. Grande, bueno, grande donde los haya.
Qué poca vergüenza tiene. La pelota viene para Nolito. Nolito por el carril central, apertura del costado zurdo. Por ahí aparece Guidetti. En el pico del área hace el recorte. Golpea raso buscando el palo. Detiene el Pichu Cuellar.
Ahora en serio, es mejor evitar males mayores. Lo dedicas a tus padres y entonces dirá a tu mujer, ¿y yo?
Claro, es que ahí estaba. ¿Y dónde pones el límite familiar?
Yo te digo una cosa, Juanma.
Y el director del banco...
Mejor que se enfade tu madre, que te va a perdonar seguro.
En mi vida, el director del banco es muy importante, por ejemplo.
¿Cuántos créditos te habrá dado?
Claro, sin merecerlo.
Y dice que no está enfadada tu madre. Madre mía, no quiero...
No, se ha olvidado.
No, lo ha sentido, ¿eh?
No,
vamos. Ha tomado a pecho, ¿eh?
Está dolida.
Yo la conozco y te digo que va a ser una noche buena jodida este año.
Es una cura de humildad, Juanma, que nunca nos viene mal.
No obstante, lo importante de esos eventos es emocionarse. Doña Teresa dijo que se emocionó con el siguiente que salió por el premio.
Además, es que, escucha, yo le dije, mamá, aquí la gente está por temas de trabajo. Bueno, pues los 10 que salieron después de mí, todos dedicándole el premio a los padres. Me iba matando cada uno, tío. Y digo, joder, otro con los padres. Qué pesados, tío, con los padres. Y ya sabemos que los padres son claves, joder. No hace falta andar recordándolo todo el rato.
Lo intenté la Unión Deportiva Las Palmas, Shankar.
Sí, pero ahora al que le toca es al Deportivo La Coruña. Antes, un lanzamiento desde fuera del área de Roque Mesa, fácil para las manos de Lux, que se arrojó al suelo. Pero la falta ahora, Juanfran, es para el Depor, y la Unión Deportiva de Las Palmas, con eso del toque, insisto, no acaba de convencer.
Sí, sobre todo Sergio Araujo desquiciado, sigue protestando después de la tarjeta amarilla, y también Quique Setién de pie todo el rato, nada conforme con el arbitraje de la jornada de hoy.
Fíjate, otro balón para el Depor, ahí está, entrando por la banda, jugando por la parte derecha Lucas sacando atrás, otra vez para Juanfran, el balón al área, sin embargo sale rebotado para el centro de la defensa, otra vez el largo, y se pierde directamente por línea de banda porque ahí no estuvo justo el pase sobre Cani. Y es precisamente Castellano el que ya saca para la Unión Deportiva Las Palmas, que vuelve a atacar.
Perdona, Sean, que ha quitado un gol hoy a Griezmann, porque después de verlo mucho resulta que no toca el balón, y si lo toca en Zorro con Proveneta, en el Atlético 1 Español 0, y le quitamos el gol a Cani, ¿no?
Correcto. Es un pase de Lucas Pérez desde la derecha, que vamos, antes de que la toque
Cani... ¡Ojo a las palmas! ¡Ojo a las palmas en el área córner!
Antes de que toque Cani, llega David Simón con la derecha y se mete para adentro.
Pues nada, en propia meta.
Bueno. Oye, Juanma, lo arreglamos esta Navidad, ¿sabes cómo? Te llevas unas botellitas de marina espumante... que yo te voy a recomendar.
Eso sí. Eso
abres cuando pongas el marisquito en la mesa, las almejitas, claro, las gambitas, el bogavante, las centollos o los mejillones, lo que sea, y pones una botella de marina
la
espumante.
La mortadela, que está enfadada con
Abres la botella de marina espumante de Bodegas Bocopa y todo arreglado. O marina alta, los vinos de la Navidad, que claro, no falten en tu Navidad. Marina espumante, marina alta, vinos con sabor mediterráneo, con sabor mediterráneo. Los vinos de la Navidad. Bodegas Bocopa, Bodegas Bocopa. Los vinos de España, los vinos de Europa.
Triqui, triqui.
Hay que trabajarlo, ¿eh?
Quedan dos. ¿Y cuánto habría que añadir en Las Palmas 0 de por 1?
Yo creo que un minuto va a añadir
ahí. Vale, ahí dos, ahí quedan 5 y lo que añadan. Ahí es córner.
Sí, sí, es córner a favor del Celta. Lo va a poner Nolito. A la izquierda, según carga el equipo olívico, a la derecha, por tanto, el arco defendido por el Pichu Cuellar. El partido bastante espeso, pocas opciones de gol. Va Nolito para buscarlo, cerrado. 1, 2, 3, 4, 5, al remate todo el Sporting, defendiendo ese saque de esquina. Va Nolito, coge carrera, 4 pasos. Soy mismo de lo que ha hecho Nolito. ¡Qué mal sacada! Joder. Y al final Isma, en ese rechace, peor todavía que el centro de Nolito, hace que su portero la despeje de puños. Viene el cuero para Orellana, balón servido al costado zurdo, otra vez Nolito va a encarar, viene Nolito, 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 qué bien ahora, hace un amago de bicicleta, la pone segundo palo, Bongonda, remata arriba, fuera. Llegaba Teo Bongonda cayendo.
Qué jugada de Nolito.
Con la zurda por encima del arco, saque de puerta para el Sporting.
1-2 de Nolito, pero por el aire, rapidísimo.
Está de Eurocopa total, o sea, oye, vamos, si fuera mañana la Eurocopa, titular.
Y Bongonda está en todos los remates peligrosos, sí, sí, ¿eh? En el gol que lo ha dado y luego en un par de ellos peligrosos que ha hecho.
Está cumpliendo, ¿eh? Pero el Celta, ¿verdad? No tiene el ritmo de otros partidos. Está controlando el partido, pero el partido está abierto con 1-0, pero va a un ritmo muy, muy inferior a lo que estamos acostumbrados a verlo.
Estamos en el 41 de juego de esta primera parte. Viene Guidetti, recibe, busca el apoyo de Bongonda, cierra Luis Hernández para su arquero y va a ser el Pichu Cuellar quien ponga el balón en movimiento. Hemos visto cartulina amarilla. Santi Peón para Sergi Gómez.
Sí, correcto, para el central del Real Club Celta. Se llevó por delante a Dani Endi. Vio la cartulina amarilla por parte de Jaime Latre.
¿Ha hecho Endi algo hasta el momento, Juanma?
Poco, ha hecho poco, pero es un
el tipo que, interesante. Sobre todo rápido, ¿no?
Sí, es muy rápido. Yo creo que le va más rápido lo que se suele decir en estos casos, le van más rápido las piernas a veces que la cabeza, pero bueno, que no, hay que ajustar esa velocidad.
No obstante, Juanma, la temporada pasada, hasta el momento de la pedrada, era muy importante en el equipo, sí, y era sí, una sí, de sí. las sensaciones de segunda. Este chico tiene mucho talento. Otra cosa es que lo sepa, sea capaz de llevarlo al rendimiento, pero Dani Endi es buen futbolista.
¡Uy, en Las Palmas!
¡Un Deportivo Las Palmas! ¡Un córner ejecutado! El Deportivo de La Coruña ha podido marcar el 0-2.
No, 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 la segunda la saca, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Por descanso en el estadio de Gran Canaria. Se marchan los jugadores del Deportivo de La Coruña. Los de la Unión Deportiva se van hacia el árbitro a protestar. Nada conformes con lo que ha sido la primera parte de Clock Omehoy.
¿De quién es el remate al palo?
Ese es el que quería ver porque resultó un córner desde la izquierda. Al final, no sé si fue Luis Viño.
¿Puede ser Bergantiños?
O Bergantiños, sí, Bergantiños, yo creo que fue Bergantiños, sí.
Y la segunda la saca Javi Varas.
Y la segunda la sacó Javi Varas, pero el lanzamiento prácticamente parecía ya irse al fondo de la portería amarilla y, sin embargo, el palo repelió ese balón en un Depor que ha ido de menos a más y que, desde luego, ha demostrado que ha podido con la Unión Deportiva Las Palmas en línea general.
Y se marcha Itami, también Pedro Viga, Jonathan Viera hablando con el árbitro. A la salida del túnel de vestuario, los jugadores del Depor ya dentro del vestuario de la Unión Deportiva continúan hablando con Clo Gómez.
No ha sentenciado de milagro el Depor, ¿eh? Es que es al palo, pero vamos, además con una fuerza extraordinaria, creemos que Bergantiño, y luego el rechace para donde el portero. Este 0-1 pone al Deportivo de La Coruña en zona Champions.
Joder, Pepe.
21
no, hombre,
puntos.
Pero faltan por jugar casi todos.
No, pues está ganando el Celta, ahora que me doy cuenta. Lo pone en zona UEFA, 21 puntos, como el Villarreal. Pero el Celta está ganando, entonces se iría a los 24. Y a la Unión Deportiva Las Palmas lo deja donde estaba. zona de descenso, antepenúltima, 10 puntos, como el Málaga y como el Levante, que sería el nuevo colista. ¿Cuánto habría que añadir que queda minuto y medio en Vigo?
Pues ahí también otro minuto, parece.
Pues enseguida estamos en el Celta 1, Sporting 0.
Con correos, con correos. Qué importantes son los envíos de e-commerce o ventas por Internet. Las empresas piensan en ellos y saben que hay alguien que los va a hacer bien. ¿Quién? Correos. Un envío de e-commerce es llegar a un cliente cuando él lo necesita. Es decidir día y la hora en que tu mercancía entra en reparto. Es contar con un segundo intento de entrega. Es además incluir la devolución. En correos lo saben. Por eso tus envíos llegan en el plazo prometido, controlando el trayecto de principio a fin. ¿Por qué no entras en concorreos.com? Concorreos.com o llama al 902-197-197. Tus envíos de e-commerce con correos. Con correo, con correo. Con correo, con
correo. Dale, Germán.
44 y medio de juego. Primera parte, Estadio Municipal de Balaído. Gana el Celta 1-0. Marcó Orellana en el 15 de esta primera parte. Al golpeo Sergio Álvarez desde su propio área. Pelota arriba que viene a restar de cabeza el Sporting por mediación de Luis Hernández. Queda el cuero caído al costado derecho. Aparece Halilovic. Viene el escanciador croata. Va a encarar a su par que Sergi Gómez. Se va perfectamente en el primer quiebro. Va a encararle de segundas. Busca lateral del área. El centro del croata viene muy pasado. Toca de cabeza para el despeje Hugo Mayo. Corner.
Final.
Y dice el árbitro: no, ni corner ni leche. Se acabó la primera parte. Pisamos ya el 45, Juanma, que fácil es pitar al Sporting.
Desde luego.
Se acabó la primera parte, peón 1-0 para el Celta.
Y terminan los primeros 45 minutos con mosqueo morrocotudo por parte de los jugadores del Sporting, que le piden a Jaime Latre que debería haber dejado lanzar este saque de esquina y podría haber tenido una buena oportunidad el equipo asturiano. Se han retirado ya los jugadores del Celta sin más problemas.
Es muy feo eso, ¿eh?
Eran dos segundos lo que pasaba, pero estamos ya diciendo que cuando un córner se sucede en el tiempo todavía, pues se puede tirar.
Además salen por ese fondo, vestuarios queda al lado, o sea, se podía haber sacado perfectamente.
Sí, sí. A mí, en realidad, me parece muy, muy feo.
No tiene sentido.
Pero es verdad que cuando le pasa a tu equipo, te mosquea, y cuando le pasa al de frente, pues, dices, uff, menos mal que está el reglamentito este, que no nos tiran un córner en el último segundo. Pero la verdad que por 3, 4, 6 segundos.
Sí, era,
claro, ¿dónde pero el árbitro tiene que ver por espectáculo. Un partido donde hubo tres ocasiones, un córner tiene que dejarlo sacar siempre. Sí, sí.
Bueno, reglamentariamente se ha acordado eso y tiene que haber una norma.
Sí, por fijar un límite. Bueno, que el Celta ganando 1-0 se pondría en 24 puntos, empataría con el Real Madrid. Entraría en Champions por diferencia de goles. Tercero el Real Madrid, cuarto el Celta. El Madrid tiene que jugar mañana a las 4 en Ipurúa. Y el Sporting se queda donde estaba, con 12 puntos. Decimoquinto, dos por encima del descenso. Rápido resumen, los mejores en Las Palmas, Shankar.
Por la Unión Deportiva Las Palmas me voy a quedar con Vicente por parte del equipo deportivista Bergantiños.
El árbitro Clos Gómez, José Francisco.
Bueno, ha estado un poco severo en algunas acciones y se ha equivocado poco.
Los mejores del Celta 1 Sporting 0, Germán.
Halilovic y Cabral.
El árbitro Jaime Latre.
Tampoco ha tenido grandes dificultades, pero esa última jugada la ha complicado un poco.
¿Mensaje sería?
Algunos todavía sobre el partido de la Rosaleda, que han disfrutado mucho los oyentes en los últimos minutos, sobre todo. Ha sido un final de infarto, precioso, decía uno. María Jesús, que es del Granada, decía, sí, jolín, ya era hora de que alguna vez nos tocase a nosotros la buena suerte. El Málaga no juega mejor con 10, decía otro, juega mejor sin duda ni Tisone, al igual que juega mejor sin mi bendito padre, por ejemplo. Nos escribe Duarte López desde Portugal para confirmar lo de la linterna vermella para el colista, también allí en Portugal. Sobre el jaleo de las entradas en Balaídos, Keki dice, luego queremos una liga como la inglesa, allí un gol visitante se oye como si estuviera en casa de tanta afición que viaja. Y Jorge cree que el debate no es que le caiga o no multa al Celta, el debate es si se están cargando el fútbol con estas tonterías, que además no es la primera. Dice Purito, dice, anda, que los jugadores dedican goles a diario, sus familiares y Juanma para un premio que le dan. Que no, Juanma, que no. Dice otro, te equivocaste y ya está. Yo me voy a dormir, no sin antes darle las buenas noches a mis padres que tanto han hecho por mí. Qué maja la madre de Juanma, en eso coinciden un montón. Antonio, por ejemplo, dice, no se entiende que desencanto...
Tendría que hablar mi padre.
Antonio dice que no se entiende que desencanto de mujer haya salido un tío como Juanma. Otro dice, Juanma, me ha sentado tan mal lo que le has hecho a tu madre que te juro que si me toca algún premio en la vida, lo que sea, yo se lo voy a dedicar a ella. Dice Kabir.
El otro que esta semana hizo lo que hizo con el hijo de un presidente y ahora esto. De verdad.
Kabir dice, grande Juanma, y tu madre te hace más humano. Te humaniza, sí, la figura.
Sí, soy, como dijo Antonito, soy infrahumano, ¿no?
Sí.
Y hay muchos oyentes que le ven un hueco claro en la primera hora.
Bueno. ¿A mi madre?
Sí.
Yo, era lo que me quedaba ya, claro. Vamos.
Que estamos al descanso, ahora estamos con Juanma Pereiro y con Marcos analizando lo que ha sido esto y si hay cambios para la segunda parte. Antes nos damos una vuelta por informativos, que ya saben que desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la madrugada invadimos toda la programación de COPE. A ver qué noticias hay por el mundo. Antonio Raiz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Paco. Pues a esta hora sigue abierta la operación contra el terrorismo yihadista que ha desarrollado hoy la Guardia Civil en Cataluña, en concreto en Barcelona y en Granollers. Durante toda la tarde han seguido los registros, hay 3 detenidos, los 3 han llegado ya a dependencias de la Benemérita en Madrid, en Tres Cantos, donde van a continuar los interrogatorios. Entre ellos hay una mujer de 24 años, nacida en España, de padres marroquíes y que tenía pensado viajar a Afganistán de forma inminente. De hecho, tenía ya la maleta hecha. Formaba parte de una red de captación de terroristas para incorporarlos al Daesh. Lo habéis adelantado esta tarde en Tiempo de Juego, el terrorista más buscado de toda Europa, uno de los asesinos de la matanza de París de hace 16 días, Salah Abdeslam, compró detonadores un mes antes de los ataques. Los adquirió en una empresa pirotécnica a unos 35 kilómetros de la capital francesa y el gerente lo reconoce ahora después de ver a Abdeslam en la ficha de orden y captura. A todos nos preguntamos por qué no lo hizo antes. En Turquía siguen buscando al responsable del asesinato de un importante abogado procurdo. Ha sido acribillado a plena luz del día durante una concentración en la que había muchos periodistas y también lo han grabado las cámaras. Era opositor a Erdogan. Estamos en un fin de semana solidario. Los que todavía no lo han hecho, el Banco de Alimentos todavía ofrece una oportunidad mañana domingo para que nos acordemos de los demás. Se puede entregar alimentos en puntos de la Comunidad de Madrid y el objetivo es conseguir 21 millones de kilos de comida. Y en la misma silla en la que el miércoles se sentaba Rajoy, en la misma silla en la que comentaba con vosotros el partido de Champions, pues hoy se ha sentado la vicepresidenta del Gobierno en el programa Agropopular. César Lumbreras, que ya sabéis que tiene un arte que no lo puede aguantar, pues ha hecho a Soraya contar los precios de mercado, comentario de mercados de Soraya Sáez de Santa María.
El ovino, el mes de noviembre, termina con nuevos descensos en los precios de los animales de menor peso. Este es el lechacillo de mi pueblo y del suyo.
Exacto.
Que subirá de precio porque nos gusta mucho en Navidad. He aprendido que el conejo se come más a final de mes. Esto me va a venir a mí muy bien para los debates. El lechón, como me preguntaba, sube ya 4 semanas consecutivas con incrementos en sus precios.
Pues el conejo se come más a final de mes. Palabra de vicepresidente del Gobierno.
Cuando se puede. Gracias, Antonio. Le ha puesto a leer noticias. José, el otro día le decimos a Rajoy, venga, Mariano, la ronda en Alemania. ¿Cómo va el Mönchengladbach?
Lumbreras es un artista.
Desde luego, sí. Un abrazo muy fuerte para él. Enseguida, la ronda de las 11.
A ver, lo que se armó en Cantabria este fin de semana, este jueves pasado, ha sido extraordinario. Han sonado las fanfarrias. Porque se inauguraba un nuevo almacén de Bricomar en el polígono industrial Nueva Montaña de Santander. Bueno, fue algo increíble. Ha sido noticia en toda Cantabria, un trasiego de gente, de furgonetas, de profesionales, de particulares, que iban a ver cómo era este nuevo Bricomar del polígono industrial Nueva Montaña de Santander. Y han visto que es más grande, más cómodo, para una compra profesional, con parking gratuito, para entrar con tu furgoneta y cargar directamente, 7.500 metros cuadrados, 14.000 productos. Claro, nuevo Bricomar, polígono industrial, Nueva Montaña, ha hecho historia ya en Santander. El número uno, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran en Santander y en toda España los profesionales
y los particulares.
¡Bricomar, Bricomar, Bricomar!
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
1-2-3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1-2-3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales, para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1-2-3 Pymes. Banco Santander.